Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy vamos a acabar un poquito antes, así que no pierdan detalle, que vamos con el programa condensado y apretado. Miércoles 22 de diciembre del 2021, del 2021. Ya va quedando poco para que llegue el 2022. De momento hoy vamos a celebrar el día de la lotería, el día de la lotería de Navidad. Ya empezaron a meter las bolitas en los bombos. Parece que no se ha caído ninguna esta vez. Recordábamos que en el 19 se caía una. En el 20 ya no nos acordamos de nada, ¿eh? El 20 parece que no pasó. Pues las navidades de este año van a ser muy parecidas a las del año pasado. De momento hoy vamos a celebrar el día de la lotería, el día de la lotería de Navidad. Todo el mundo con sus décimos en la mano y nosotros tenemos aquí una ventana de streaming viendo a ver qué es lo que va ocurriendo en el Palacio, en el Teatro Real. Hoy también es un día importante porque se va a celebrar esta tarde la conferencia de presidentes autonómicos que nos van a recomendar qué hacer en estas fiestas que se avecinan ya, que ya el viernes es Nochebuena y el sábado Navidad. ¿Esperan ustedes algo? Yo, sinceramente, soy ingenuo. Espero que les venga una luz divina, un rayo divino, y que esta tarde nos hagan una reflexión a todos los ciudadanos de una manera común en todas las comunidades autónomas. Pero porque soy muy ingenuo, y eso es lo que me gustaría contarles mañana por la mañana, pero probablemente lo que les cuente es que más de lo mismo, nada de nada, y simplemente con que nos pongamos la mascarilla por la calle, que ya nos la poníamos sin que fuese obligatorio, pues poco más van a concluir. Cataluña ya ha tomado medidas para ir abriendo el surco, a ver si algunos le seguían, ¿no? De cerrar el ocio nocturno, de implantar un toque de queda a partir de la una de la mañana o de la madrugada, de cerrar el ocio nocturno, de medidas realmente restrictivas. Pero no va a ser así. Es decir, las comunidades autónomas ya han avisado, fundamentalmente Madrid dice que de restricciones nada. Y el resto, pues bueno, ¿saben lo que pasa? Que en Cataluña ya tienen el 26% de ocupación en las UCI. No sé por qué el virus en Cataluña está dando más batalla a nivel hospitalario, porque los hospitales están resistiendo. Pero la población se está contagiando de una manera bárbara. Omicron pasa del 1% al 15% en la semana 48 a la 49. No tenemos datos de la secuenciación del virus en Canarias de esta semana 50, pero la semana pasada ya había pasado del 1% en la semana 48 al 15% en la 49. Y probablemente ya a la altura que estamos sea la mayoritaria de las cepas que nos recorren las calles canarias. Los datos son bestiales, ¿eh? Ya hemos vuelto a batir el récord una vez detrás de la otra, dos días que habíamos tenido ahí de desasosiego pensando que íbamos a empezar a bajar en el número de contagios, pues hoy récord, 2.051, de los cuales 1.417, el 70% de los contagios en Canarias, en la isla de Tenerife. Desde el 15 de noviembre venimos con la curva ascendente y vamos a hacer algo, pues ya digo. No esperemos que los presidentes de las comunidades autónomas se pongan de acuerdo, no esperemos que nosotros recibamos instrucciones, sino apliquémoslas nosotros a nosotros mismos. Parece que con que las fiestas de Navidad y Nochebuena sean máximo de 10 personas, vamos a frenar la ola. Pues no, no va a ser así. Si no tenemos el sentido común desde las 8 de la mañana de un día hasta las 8 de la mañana del siguiente, durante un periodo infinito de tiempo, porque esto aprendamos a convivir con el virus, que es lo que tenemos que ir haciendo, no vamos a salir del atolladero y al final la economía se va a resentir. No sé si la comunidad autónoma va a hacer algo más, pero de momento ya dice que va a pedir el pasaporte COVID en actos públicos, en, no sé si en los campos de fútbol. De verdad, es un desasosiego total, es una incertidumbre total. Pero bueno, si era poco, parió la abuela, porque aparte de la noticia buena de que el volcán sigue estando como está, que está paradito, lo de ayer en el Senado pues también es para hacérselo mirar. Toda España se entera de lo malo que son los presupuestos y de lo débil que es el gobierno de España. Palabras del señor Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado. ¿Y por qué dice esto? Porque han conseguido un golpe de efecto en su opinión. Lo que se han demostrado, señor Maroto, es el bajo nivel de oposición que están ejerciendo el Partido Popular en el gobierno de la nación, o hacia el gobierno de la nación. Porque apoyar una moción, una modificación del presupuesto, una inclusión de una partida de 1,6, no sé exactamente qué es lo que ha reclamado Compromís. Una marca blanca no, una parte de Podemos, de Unidas Podemos, que ahora se ha enfadado con ellos y va con más país. Bueno, Compromís. Dice que 1,6 millones de euros son poco para fomentar el uso de lenguas cooficiales. Y entonces pues se ponen de acuerdo todos los pequeños partidos autonomistas, independentistas. Teruel existe, Junts per Cat, PNV, Bildu, Más País, Podemos, tal. Y el PP va y se junta a la cámara, a esta camarilla de gente, y vota a favor de que se devuelvan los presupuestos al Congreso por 1,6 millones en un presupuesto de millones, billones de euros. ¿Ese es el sentido de Estado que tiene el Partido Popular? ¿Esa es la oposición que va a hacer? Y encima sale diciendo toda España se tiene que enterar de lo malo que son los presupuestos por 1,6 millones en apoyo a las lenguas cooficiales. De verdad, lo que sí ha demostrado el Partido Popular es que mal le van las cosas y mal están haciendo las cosas, que no solamente mal lo hace por no reconocer la figura de Ayuso y conjugar todos los efectivos que tiene para presentar un proyecto alternativo a lo que actualmente gobierna este país, sino que además el ejercicio de la oposición la está haciendo de una manera desleal, absurda, con marketing vacío de ideas, donde lo que va buscando son golpes de efecto que, en mi opinión, es contraproducente a la imagen del Partido Popular. Porque cualquier persona con sentido común que oiga hoy al portavoz del Senado presumiendo de que gracias a votar con Bildu, con RC, con Compromís, con todos los que han votado, este tema del lenguaje cooficial, bandera de la oposición pepera, ¿verdad? Pues lo que han hecho ha sido demostrar sus debilidades, sus miserias y la falta de ideas que tienen, simplemente aprovechando el golpe de efecto, que en mi opinión, insisto, es negativo hacia el Partido Popular, para demorar la aprobación de los presupuestos que están pactados y más que aprobados. Es simplemente demorar su entrada en vigor. Así que PP, señor Maroto, señor Casado, señor Egea, que por cierto tiene también COVID positivo, háganselo mirar y empiecen a practicar una oposición constructiva y ofrezcannos a los ciudadanos una alternativa que nos genere ilusión. Mientras tanto, la luz sigue para arriba, 360 euros el megavatio, récord también histórico, al igual que los casos de COVID. Y el señor Sánchez anuncia con toda la desfachatez del mundo, también en el Senado, que bueno, tranquilos, que él va a cumplir su promesa, porque el promedio será similar, aplicando la deducción de la inflación, a la media del 2018, es decir, nos miente una vez más, se ríe de nosotros, incumple sus promesas y el megavatio hora batiendo récord. La factura de la luz, pues el que tenga una tarifa prorrogada, pues no se dará cuenta hasta dentro de un tiempo, pero que nos coste que a la misma fecha de hoy, el año pasado, lo que hoy cuesta 360 euros, valía 42. 8 veces más de lo que pagábamos hace un año. Y hace 4 años, por un 8% de incremento en la factura de la luz, se quemaban las calles en este país. Pues bueno, vamos a saber qué nos espera hoy, que eso sí es seguro, que nos lo van a contar y nos lo van a contar de verdad. No nos van a decir qué número va a salir en lotería, pero sí nos van a decir qué día nos espera hoy en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos, tendiendo a quedar cielos nubosos por la tarde, cuando no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo en el interior. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o bajarán en las costas norte y este y subirán ligeramente en las cumbres centrales, con máximas en general de 24 grados en el puerto de la Cruz, de 23 en Candelaria y en Santa Cruz de Tenerife y de 20 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del suroeste, predominando las brisas, mientras que en las cumbres será algo más intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues 8 y 14 minutos, es momento de saber el estado de las carreteras en Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. Normalidad en la autopista TF5, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava. No hay retenciones y eso ya es noticia.
Eso es que te toque la lotería, ¿eh? Que te toque la lotería, así que no compres ni un décimo ya.
Yo prefiero que quiten las colas de TF5 que me toque la lotería. Ya, pero bueno. Y el tráfico es fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues nada, ya tienen los niños de San Ildefonso, no sé si siguen siendo de San Ildefonso, tienen la primera varilla ya llena de bolitas. Y bueno, pues que tengan mucha suerte, José Manuel.
Igualmente. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues ya digo, ya están los niños de San Ildefonso. Imagino que si eran de San Ildefonso. En mi época pequeñita, que nos poníamos con la 1, que no había más que una televisión, nos poníamos allí a ver el día 22 esta lotería y era todo un acontecimiento. Ahora ya saben que desde hace unos años el señor Montoro dijo que el 20% de los premios eran para Hacienda directamente, ¿no? Aparte de recaudar por la compra-venta de lotería o por la venta de lotería, también recaudan por los premios. Tremendo el afán recaudador del Estado. Y eso lo hizo Montoro, pero los que están ahora no lo han quitado. Siguen cobrando. Y entonces ya los premios no son como él. Porque no son 400.000 euros lo que tocan, ¿no? Son 328.000. Porque 72.000, perdona, son para el Estado, ¿eh? Y no son 125.000 el segundo premio, son 108.000. Pero bueno, sigamos por el camino que vamos comiéndonos todas las cosas que nos van poniendo y no protestando por nada, que mientras que haya fútbol y vino, vamos bien. ¿Se acuerdan de Rajoy, no? Viva el vino. Bueno, hoy quería comentar una noticia triste. La verdad, a mí me entristece mucho porque... ayer se cerró definitivamente la Mancomunidad del Norte de Tenerife, constituida desde el año 93, que cuando más falta hace una unidad de una comarca como la del Norte de Tenerife, pues se cierre una mancomunidad que nació, ya digo, en el año 1993 y que desde el año 2010 viene liquidándose. ¿Por qué? Porque se concibió equivocadamente. Aquí no se buscaba el interés de una comarca enorme donde entonces vivían 200.000 habitantes, ahora casi 250.000. ¿Por qué se excluyeron municipios gobernados por Coalición Canaria? Se montó como una amenaza hacia el Cabildo, ¿no? Incluyeron los municipios, teóricamente, del Rosario a Buenavista del Norte, todos los municipios del norte de Tenerife, pero se excluyeron a sí mismos el Sauzal, gobernado por Paulino Rivero, la Orotava, gobernada por Isaac Valencia, y San Juan de la Rambla, gobernada por Manuel Reyes. El único partido AISU que sí gobernaba, el fallecido don Fernando, en Santa Úrsula, era afín a Coalición Canaria, pero no exactamente formaba parte de ellos, ¿no? Como San Juan de la Rambla, que también era un partido local. ¿Qué quiero decir con esto? Que se parió mal porque eran ayuntamientos socialistas que gobernaba Tacoronte, La Matanza, La Victoria, Los Realejos, el Puerto de la Cruz, Micó de los Vinos. ¿Se acuerdan de aquella época, no? Donde Los Hilos, Buenavista, El Tanque, Garachico, tengo mi duda si gobernaba el PSOE, pero bueno, no se concibió como realmente lo que se necesita en el norte, que es una mancomunidad para prestar servicios. Simplemente fue un echadero de personas. De hecho, llegaron a tener casi 700 empleados y se aumentaba la deuda año tras año, porque no se gestionaban algunos proyectos transnacionales con financiación europea, se gestionaron en esa mancomunidad. Pero ¿qué hizo la mancomunidad? Hizo un proyecto global de depuración, hizo un proyecto de aguas residuales, de conservación de barranco, de modelo turístico, de inversiones en carreteras, de movilidad. Se hizo algo intramunicipal que mirase por el interés del colectivo que vivía aquí, de las personas que vivíamos aquí. Ya no le vendí, estaba aquí, ¿no? Pues no, y fracasó porque lo que nace mal, con malas intenciones, no llega a ningún lado. ¿Es el momento de que se reconsidere, que se replantee, que esa mancomunidad es más necesaria que nunca? Yo creo que sí, pero es una opinión personal. No sé qué opinarán los alcaldes. Desde luego, la ciudadanía tiene que dar un paso al frente y empezar a pensar que el norte de Tenerife necesita una voz común y que, independientemente de los colores políticos que cada alcalde defienda, tiene que defender su municipio, y lo mejor para su municipio es que la comarca funcione y que el norte de Tenerife se tenga en cuenta en las decisiones insulares a la hora de plantear un futuro un poquito más cierto del que tenemos los habitantes de esta gran comarca. El volcán de La Palma da signos definitivamente de que esto va a acabar. Ya son 8 días sin terremotos apreciables, sin emisión de SO2 apreciable, sin emisión de lava, sin tremor volcánico. Es decir, todos los signos que se están midiendo, todos los signos dicen que esto está tocando a su fin. Van a reservar la notificación, la certificación de la defunción de la erupción volcánica, de la finalización de esta gran tragedia, para el día 24. Todo el mundo confiamos, yo el primero, y espero que todos los parámetros indicadores sigan manteniéndose estables y que el próximo 24, día de Nochebuena del año 21, celebremos que por lo menos el volcán nos ha abandonado. Ángel Víctor dice que sí, que esto parece que sí, pero el Prevolca todavía, el Prevolca no ha autorizado el regreso de las personas que han sido evacuadas, porque los niveles de CO2 en los garajes, en las alcantarillas, pues no acaban de ser aceptables. Sigue habiendo riesgo de intoxicación, con lo cual a lo mejor el 24 se declara el cierre definitivo de la erupción volcánica, pero todavía no se levantará la zona de exclusión. Hoy tenemos un programa rápido, con lo cual no sé si tenemos ya a Tachi, creo que sí. Vamos a comentar la actualidad con mi querido amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, don Tachi.
Buenos días.
Ole, ole. ¿Qué tal? Ole, ole. Contento de oírte, porque a veces digo, no sé si decirlo al Tachi porque me va a salir el teléfono. No, oye, el teléfono bien. No se te está actualizando, vale. Tiene la batería cargada, está tomándote un cafecito.
Ahí está, y cualquiera, ¿eh? Cualquiera no se ponía hoy bien pertrechado, ¿no? O sea que aquí andamos.
Están ya ahí con la cuarta, con el cuarto alambre, están ahí los niños. ¿Son de San Ildefonso, Tachi? ¿Siguen siendo de San Ildefonso o ya son de varios
sitios? Sí, sí. No, se supone que son de San Ildefonso, ¿no? Se supone.
Ya, yo es que bueno, tengo ya mis dudas, porque con la progresía todo lo que suena antiguo pues lo cambia. Iba a encargar el colegio San Ildefonso y ahora se llama San Ildefonso.
Que con eso, con lo de los niños y los señores y señoras que se disfrazan entre el público, no se metan, por favor.
¿Verdad que no?
Que eso lo dejen quieto, porque esas cosas hay que dejarlas, porque esas cosas no se pueden mover. Pero es verdad, hay cosas que cambian, ¿no? Cosas que suenan un poco a pasado, pues hay algunos que las prefieren quitar, no sé por qué.
Yo tampoco.
Hay que convivir con todo, incluso con los errores del pasado. Bueno, pues, será por miedo a no ser capaces de hacerlo mejor, seguramente.
Bueno, lo sé. Hace un ratito estábamos hablando, José y yo, en la puerta de los estudios, y decíamos que, y bueno, yo tengo esa opinión hace muchos años y nadie me la ha rebatido, que la economía de este país, en pleno siglo XXI, todavía tiene el valor que tiene gracias a la transformación que se hizo en los años 60 y 70. Que si no hubiera sido la industrialización y la diversificación de la economía que se produjo en la época de los tecnócratas, este país estaría en quiebra técnica. Que menos mal que quedan unos restos todavía. Quedan restos por ahí de aquella época, ¿no? Porque de aquella época a hoy, este país no ha cambiado. Al revés, ha ido para atrás económicamente hablando, ¿eh?
Exacto, o sea, económicamente tiene peores resultados, es más inestable el país. No era un país mejor que este en otros sentidos, ¿no?
Claro que no, claro que no, claro que no.
Claro, no estamos hablando de eso.
No estamos hablando de la diversificación de la economía, de la diversificación de la economía, pero, y de la base sólida del empleo.
Pero es cierto, este país es lo que es hoy en día gracias a lo que se proyectó en los 60 y en los 70. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Y de ahí en adelante, a partir de los 80, se han hecho cosas muy interesantes que también nos han llegado hasta aquí, de los distintos gobiernos que ha habido, tanto del PP como del PSOE. Pero ahora mismo estamos metidos en una época de estancamiento, de tumbar abajo lo que se hizo precisamente entre los 80 y los 90. Es lo que se hace, de ahí no nos movemos. Date cuenta, estamos todavía pues ahí perdidos en una ley electoral que no hay el suficiente coraje político en ninguno de los partidos que hoy en día pretenden gobernarnos y que nos gobiernan, en hacer una ley para todos. O sea, bueno, eso es lo que hay, ¿no? Estamos ahora estancados casi en un periodo que me recuerda a finales del siglo XIX y lamentablemente las tres primeras décadas del siglo XX, ¿no? Estamos en un momento de bastante inquietud política, de falta de empuje, de arreones, ¿no? Que hay en algún momento, pero en realidad lo que nosotros necesitamos, la gente de a pie, que es estabilidad y buena política, de eso llevamos adoleciendo, Diego, yo creo que hace más de dos décadas, ¿no? Yo creo que hace más de 20 años este país está absolutamente estancado, y es verdad, esa reflexión que tú haces yo creo que es cierta, ¿no? Este país empieza con esa tímida industrialización y esa cierta apertura que tuvo este país es realmente son las columnas, son los cimientos en los que se está apoyando hoy en día este país en el que vivimos, que no es por nada, pero yo tengo la sensación que no está mejor, o sea, que no ha avanzado, que no nos... Este país no nos da un aliento, no nos da una tranquilidad ningún día, ¿no? No nos levantamos un día con la sensación de que alguien realmente está luchando por nosotros. Y esa sensación yo la tengo, yo no sé si es así o no.
Comparto contigo.
Yo la tengo. Yo a veces, te digo, me siento un poco huérfano en el sentido de que, bueno, aquí tenemos a gente que está jugando a la política, está tirándose los trastos unos a otros, pero en realidad lo que es política seria, lo que es proyectar para salir adelante, proyectar para mejorar, para tener un país mejor en el 2022, yo no lo veo eso, yo no lo tengo, ¿no? Ahora mismo estamos en plena discusión de presupuestos en lo del Cabildo, por ejemplo, y en el Gobierno de Canarias, y el discurso es el mismo que me dijeron del presupuesto del año 83, ¿no? Es un presupuesto para cubrir necesidades, el mismo cuento de siempre, o sea, no salimos, no estamos hablando de un presupuesto para avanzar, un presupuesto para crecer, no, siempre estamos como escapando, ¿no? Siempre saliendo un poco de la quema, ¿no? Y llega un momento en el que a mí me agota esto, Diego, yo no sé, es la sensación que tengo, ¿no? Sobre todo por ese pie que me has dado de conversación, ¿no? Que es el que me lleva a esta reflexión, y es verdad, ¿no? Porque a veces pasa el tiempo y estamos como adormecidos en esta situación y no nos damos cuenta, pero ha habido otros tiempos, no sé si mejores o peores, pero donde se han hecho otras cosas, ¿no? Y evidentemente este tiempo que estamos viviendo es en el que no se ha hecho nada, ¿no? Es la sensación que yo tengo.
Y además a mí me da mucha pena porque, aparte de los aves, que han sido fruto del siglo XXI, y sí, desde el año 92 sí, que se inauguró el primero, hasta el año 21 que se ha inaugurado hace poco el de Galicia,
sí.
¿Proyectos vertebradores de una España más moderna?
No existe. Ninguno. Lo que hay es mucha discusión, mucha división, mucho enfrentamiento entre distintas zonas del territorio, por distintos motivos, por idioma, por política, por ignorancias políticas, y tenemos un país absolutamente desestructurado, y eso es así, lamentablemente, porque no somos capaces de pararnos un momento y pensar que tenemos el otro día estaba yo viendo unas fotos del último viaje que hice a la península, y razonaba, ¿no? Saqué varias fotos hasta llegar a Madrid, y digo, si tenemos un país que es una maravilla, ¿sabes? Porque es una maravilla de país. Y además, un país que, si le unes a Portugal, por ejemplo, ¿no? Dice, si es una pasada, ¿no? Porque España es tremendo, ¿no? O sea, España es un lugar estratégico, es ideal, ¿no? Para un montón de cosas. Tiene un clima, el mejor clima de Europa, tiene no sé, posibilidades de desarrollo tremendas, pero, sin embargo, estamos perdidos en unas guerras tan peregrinas, Diego, que yo es que alucino, ¿no? O sea, esta misma polémica que yo no sé dónde andará hoy, del catalán, del castellano en Cataluña el otro día y tal. No lo sé, eso se soluciona, cuando uno se pone a pie de calle y baja de ese atril en el que está la política, a pie de calle las cosas se viven de otra manera absolutamente diferente. O sea, absolutamente diferente. La ideología es a veces la que nos frena, ¿no? Y esa ideología que llevamos padeciendo hace mucho tiempo de enfrentarnos unos con otros por el color político que tenemos, es la que nos tiene absolutamente perdidos, ¿no? No tenemos esa sensación de país. Pero tampoco yo lo veo en Europa, ni en algunos países de la vieja Europa donde la sensación de sentimiento, ¿no? De vivir en un sitio y de luchar por un sitio también se ha perdido. Los franceses están absolutamente descafeinados. Los ingleses están noqueados con lo que les han hecho últimamente, o sea, estamos todos un poco así, Diego.
Pero tienen una cultura democrática que nosotros no tenemos. Es decir, no aceptan ciertas cosas, sí, y la clase política no tiene las tragaderas que tienen aquí. Y hay alternancias nosotros de gobiernos reales. Claro. Cierto lo que ha pasado en Alemania. Yo la envidio. Es decir, que se pongan de acuerdo socialdemócratas, sí, liberales, claro, verdes, sí, a formar un gobierno que anteriormente, sí, había un gobierno de democracia cristiana y socialista. Es decir, son como más maduros a nivel democrático. La ciudadanía española está como aletargada, está como aborregada, metida en corrales, nos dais igual todo.
No, No hemos dejado de ser una joven democracia, y lo somos. O sea, avanzamos, tenemos ya 40 años de este periodo democrático, que me parece una oportunidad de oro para cualquier país, que otros países sí lo han aprovechado. Portugal, bueno, el proceso es diferente, pero en Portugal se vive las cosas de otra manera. La sociedad portuguesa yo creo que respira de otra forma. Yo estoy muy contento del país en el que vivo, eso que vaya por delante, ¿no? Pero a veces ves otros ejemplos y dices, caramba, me gustaría que mi país tuviese una chispita de esto también, ¿no? Y yo creo que aquí nosotros seguimos siendo una joven democracia de manera permanente, ¿no? O sea, estamos siempre con no tenemos una estabilidad, ¿no? No hay un pozo, digamos, de fondo que se respete, ¿no? No se respeta la trayectoria, ¿no? Somos por arreones, ¿no? O sea, vale, somos solidarios y no somos más que nadie, somos democráticos, o demócratas somos más que nadie. Si queremos hacer leyes de vanguardia, estamos siempre a la cabeza, pero nos falta, digamos, la serenidad de la experiencia de otros países, como Estados Unidos, aunque tanto se suele criticar, pero es un país en el que, bueno, ahora la verdad que no está en sus mejores tiempos, pero hace un tiempo en Estados Unidos, cómo se involucraba la sociedad norteamericana en las decisiones de sus sucesivos gobiernos, pues a veces daba gusto, ¿no? Hoy en día, ¿no? Después de la entrada de Donald Trump, ese país tampoco está como para vendernos ningún folleto, para irnos a tomarnos como ejemplo, pero caramba, yo a veces he hecho de menos esto, ¿sabes? Que seamos un poco más, no lo sé, solidarios, pero de verdad, que seamos más demócratas, pero de verdad, no sé. Andamos un poco perdidos últimamente, pero también es que no tenemos muchos ejemplos, ¿eh? La clase política, que es la que tiene que estar defendiendo estos valores, tampoco nos da demasiado ejemplo ni nos da motivos para imitarlos, sino todo lo contrario, ¿no? Si están todo el día metidos en luchas intestinas y banales, pues claro, eso también desmotiva a la sociedad, ¿no? Y luego más las crisis sucesivas que vamos padeciendo, ya van ya casi dos generaciones inmersas en esta situación de descontrol, ¿no? Y así, bueno, pues también está como esta parte de nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, tengamos esperanza, ¿no? O sea,
sí, sí, la esperanza es lo último que se pierde. Yo decía esta mañana que soy ingenuo. Yo sigo esperando que esta tarde haya una valentía por parte de nuestros gobernantes y digan, señores, esto es muy serio, tenemos que salvar a los hospitales, que en 15 días los vamos a tener bloqueados, vamos a tomar estas medidas, las que sean.
Claro.
Las que sean, pero sí, comunes a todo el territorio, para que las personas que tengan familias en Asturias, en Soria, en Guadalajara, en Canarias, en Andalucía, que vayan a visitar, pues que tengan, porque la gente va a moverse estas
sí.
Navidades.
Claro, pero es que tiene que ser así, o sea, pero también tiene que haber.
Estas son las cosas que tienen que tener en cuenta. No nos digan ahora, ahora se pone la mascarilla otra vez en la calle. Pues si ya la teníamos puesto, cacho cachondo.
No, es que llevamos ya, llevamos 2 años con este tinglado, ya tendríamos que ser unos especialistas en este tema. O sea, tendríamos que ser los campeones del mundo en saber cuándo se tiene uno que poner mascarilla y en qué medidas tomar. Lo que no puede ser es esta diversidad de decisiones, y a veces la sensación que a mí me da es que decisiones que se toman a la ligera, sin ningún tipo de sentido. Ayer estaban planteando por ahí si volver otra vez a la mascarilla en los lugares abiertos y tal. Oiga, ¿no nos dijeron hace tiempo que no hacía falta y que con las medidas de distancia era suficiente? O sea, con esta ausencia, digamos, de seguridad y de solvencia, es imposible seguir las instrucciones de un gobierno. Así nadie se toma las cosas así. Así cada día están creciendo más
los negacionistas, personajes. Los negacionistas, claro, los antivacunas, claro, los antitodos.
Ese es el problema. Oiga, pero a estos tíos, a todos estos negacionistas y señoras también que hay en este colectivo, yo, ya que son tan sabios, caramba, vamos a llevarlos a nuestras universidades para que nos ilustren, para que hagan algo y nosotros estén protestando. Y esto lo digo, claro, lo digo de coña, ¿no? Porque es que, de verdad, o sea, todavía no han entendido esto, y algunos políticos, lo digo, algunos políticos, porque son los que tienen que tomar las decisiones, que hay que tomar ya medidas y ser rígidos en lo que hay que hacer. Las vacunas nos han demostrado, caramba, que no evitan los contagios, pero sí evitan muchas muertes, Diego.
Y tanto,
sí. Evitan.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que no están dando la información desde el minuto uno de esta jodida pandemia.
Claro,
transparentemente, con ideas claras, diciéndole a la población las cosas de verdad, sin filtro. Han hecho la dicotomía salud-economía, que nos la hemos comprado todos, nos la hemos comido hasta atrás, y de verdad la dicotomía era salud-economía, por un lado, salud-economía mezclada toda, interés político y aprovechamiento de esto para ganar voto.
Claro,
ese es el desequilibrio grande que hay.
Claro, claro. Aquí, no, pero bueno, nos someten otra vez un año más a esta sociedad al debate, a las migajas del debate de, ah, pues mira, este año permiten en vez de 6, 10 por cena en Navidad. No, lo que hay que hacer es, caramba, seguridad. Que un señor que salga en la televisión o lo diga por la radio, ese señor cuando hable va a misa. Y no hacemos ni un solo mene de ese señor, porque quien está hablando con un, digamos, conocimiento científico detrás. ¿Alguien ha cuestionado a Morcuende en La Palma, que salía todos los días y sigue saliendo hablando de la evolución del volcán de La Palma? ¿Alguien ha cuestionado a ese señor?
Todo el mundo lo ha escuchado. Ay, tendríamos que tener uno igual. Has dado la clave, tío.
Ese es el tema.
Por cierto, un quinto premio para Canarias ya, ¿eh?
Yo creo que...
Un quinto premio en Canarias, bueno, al 92.052. A buscarlo todo el mundo, ¿eh?
Ah, sí.
Un quinto premio. 92.052.
Perfecto.
Un número muy feo, ¿eh? 92.052.
Yo no tengo puesto ahí la verdad que este es un año que no he puesto la lotería de fondo, porque tampoco me gusta mucho ese ronroneo de fondo, que acabas un poco... Yo siempre soy de los que luego al final cojo lo que he jugado y he hecho un vistazo, ¿no? Porque si no... Pero hoy es un día cargado de mucha emoción, ¿no?
Oye, yo quería hablar contigo de un par de cositas, por cierto, porque como tú bien sabes, ayer el Cabildo de Tenerife presentó su presupuesto para el 22 con 874 sí, sí, millones de euros, y don Pedro Martín junto con don Enrique Arriaga y Berta Pérez pues sacaron pecho diciendo que son unos máquinas, que aunque hay menos ingresos previsto, ellos van a gastar más dinero porque van a pedir un crédito a no sé dónde para que gastar el dinero en no sé en qué, porque las inversiones son maravillosas y estupendas y aquí todo está bien, normal, ¿no? ¿Qué van a decir ellos? Y el reparto, lógicamente, está por las necesidades, no por los colores políticos. Tú vives en un pueblo que hay una polémica ahí, que dicen que si han estado presionando a Dani por parte del PSOE para que no se queje de las subvenciones nominativas que tampoco le han tocado. ¿Qué sabes tú de eso, que estás por ahí, por esos pasillos?
Yo sé algunas cosas, y sé y he visto algunas cosas. Y en este caso... Yo creo que cuando uno sabe y ve las cosas y se dedica a lo que uno se dedica, hay que decir que es verdad.
Es verdad, ha habido presiones a Dani, al alcalde, a don Daniel.
Sí, yo estoy en este caso con el alcalde de Tacoronte. Y es más, gracias a que una persona serena está llevando este debate desde otro punto de vista, porque aquí hay distintas aristas, ¿no? José Daniel es, en este caso, una de las aristas, que es el alcalde de un municipio que ha reaccionado por la forma en la que se está tratando presupuestariamente a su municipio, ni un solo céntimo, ni en inversiones, ni en subvenciones directas, por decirlo de alguna manera, que es algo que tendría que llegar por mero reparto, por mero equilibrio territorial.
Nada de nada, ni inversiones, ni subvenciones.
Ni un céntimo. Eso es así, porque además lo hemos visto publicado y hoy se verá, seguramente será objeto de debate, en el que además Coalición Canaria ha anunciado que ese presupuesto no lo va a apoyar, que lo ve injusto y que no lo va a apoyar, y esa es la otra lista, Coalición Canaria. Daniel Díaz no está en Coalición Canaria, Daniel Díaz es miembro destacado de Nueva Canarias y además de un partido que pacta en Tacoronte con el PSOE y pacta en el gobierno de Canarias con el PSOE también. O sea que, por lo tanto, no digamos que de manera directa y de manera intencionada sea enemigo del PSOE, sino que el alcalde ha reaccionado conforme a una situación. Pedro Martín no puede entrar, creo yo, en materia política, en enfrentamiento político con un alcalde, cuando el alcalde tiene la herramienta en la mano de su descontento, que es precisamente... el resultado de las cuentas que ellos mismos han elaborado. O sea, el Cabildo ha dejado a Tacoronte sin un céntimo. Es muy duro eso para un municipio de 24.000 habitantes.
Y muy injusto, además, ¿no?
Y, hombre, es tan injusto como que es el único municipio de la isla de Tenerife.
¿Y qué presiones ha recibido José Daniel? ¿Qué presiones ha recibido y por parte de quién?
Hombre, Diego, eso no te lo puedo decir. Que me dañó en el Pulitzer, chico.
Pero porque no quiere.
Ah, claro, eso es otra cosa.
Porque saberlo lo sabe.
Si José Daniel Díaz ha dicho que le han presionado...
Es que le han presionado, ¿no?
Y el otro día un miembro destacado de su partido lo ha defendido y ha estado con él, es porque argumentos tienen sobre la mesa, ¿no? Ahora faltará otra parte, ahora viene la parte de la discusión, la parte del diálogo, la parte de que esto se arregle, porque desde luego sería vergonzoso que una institución como el Cabildo, creo, me da la sensación que por primera vez en su historia, deje un municipio como Tacoronte sin un céntimo. Tacoronte ha sido un sitio muy maltratado desde el punto de vista de la financiación pública, siempre, históricamente. Lamentablemente, de manera involuntaria, sus 24.000 vecinos que votan al PP, al PSOE, a Coalición Canaria, votan algunos incluso a Vox.
Y a Ciudadanos, son, y a, incluso a Ciudadanos.
Y a Ciudadanos, cuidado que a Ciudadanos.
Bueno, votan a Virginia, vamos a hacer las cosas bien. Vale, votan a Virginia.
Pero Virginia hoy en día es secretaria de Organización de Ciudadanos, una persona que forma parte de la estructura del partido, vale. Han votado a Ciudadanos porque Virginia es la opción política que está defendiendo y que ha defendido desde que se presentó las elecciones. ¿Tiene que ver Arriaga? Es una pregunta, cuidado. ¿Tiene que ver Arriaga algo que ver en esto, en esta situación que se genera en el Cabildo? Todas estas cosas habrá que aclararlas.
Yo me tengo que callar, como tú dices, ¿no? Pero yo tengo mi propia opinión y me hubiera gustado que tú la dijeras, porque yo sé que la tuya es igual que la mía.
Yo no estoy diciendo nada, yo solo estoy preguntando. ¿Tiene Arriaga algo que ver? Porque, hombre, estando dentro del grupo de gobierno, también podría él dar... No, yo creo que no hay ningún periódico que le habrá preguntado a Arriaga. Bueno, igual habrá dicho alguna cosita o algo.
Te corrijo una cosa que dijiste antes, que me callé, pero te lo voy a corregir. Virginia le ofrecieron la Secretaría de Organización, pero se negó.
Pero no, ¿la aceptó?
No. La Secretaría seguro. Secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias se llama Isabel Bello. Porque Virginia Becallado se negó a aceptar el cargo. Y a lo mejor por ahí viene el tiro. Yo no quiero tampoco decir nada, pero no sé qué relación le...
Tienes razón. Vale, sí, y otro cargo además que se le ofreció a nivel insular en el...
Exactamente, le han ofrecido muchas cosas a Virginia. Virginia siempre ha dicho que no. Sí, solamente ha aceptado la candidatura de Tacoronte. El resto de cargos orgánicos, cada uno ha dicho que no.
Pero hago otra pregunta. ¿Estará Arriaga enfadado con lo que al final se hizo en Tacoronte y no se hizo? O sea, porque no se repitió precisamente el pacto que había en el Cabildo, que era con el Partido Socialista y Ciudadanos? Y eso lo están pagando...
¿Y castiga al pueblo?
Y eso lo están pagando 24.000 personas, porque yo como tacorontero, que no voy a decir por supuesto a quién voto, ¿no? Pero yo como tacorontero, ¿por qué tengo que estar pagando este cero económico a mi municipio y por qué me están condenando a mí de manera tan dirigida? O sea, alguien tendrá que explicarlo. Pedro Martín no lo ha explicado tan claramente, ¿sí? Bueno, tiene unas declaraciones a título, digamos, político. Se ha enfrentado con José Daniel, que es un alcalde de un municipio de mediano tamaño, que decidió hace una semana sumarse a una reunión de alcaldes donde habían, entre otros, alcaldes del PP y otros de Coalición Canaria, es verdad, precisamente para criticar el reparto de la financiación municipal, que al final no fue, argumentando José Daniel Díaz, que no iba porque evidentemente no quería poner en peligro el pacto que mantenía precisamente con el partido que dirige Pedro Martín. No lo sé, yo espero que los próximos días el presidente del Cabildo y el vicepresidente, los dos responsables ahora mismo de lo que se decide en la Corporación Insular, nos expliquen a los tacoronteros por qué nos han dejado sin un céntimo. Pero es que sin un céntimo, y es lamentable. En la información que publicaba el lunes, el día, era lamentable ver que, bueno, uno es una cosa, otro es otra, pero, bueno, había un reparto ahí económico entre todos en distintas áreas, en distintas materias, y siempre la partida de Tacoronte era cero. Eso me lo tendrán que explicar, porque si esto es una venganza política, desde luego tenemos más motivos los tacoronteros de todos los signos políticos a quejarnos de esa situación que todos los Carlos Alonso del mundo y que todos los miembros de Coalición Canaria, que también estoy viendo que últimamente les interesa mucho Tacoronte, y no creo que porque tengan la sigla de Coalición Canaria les interese más Tacoronte que a mí o a cualquier otro vecino que se ha dado cuenta de la jugada que ha hecho el Cabildo, porque también, hombre, estos cariños que vienen a posteriori también me hacen mucha gracia, ¿no? O sea, porque también otros gobiernos de ese signo político tampoco nos trataron precisamente de maravilla, nos pudieron haber tratado mejor, pero bueno, nos trataron mejor que nos está tratando el Cabildo ahora mismo.
La verdad es que son años ya que Tacoronte está en el fuente de la polémica con cosas oscuras, sí, con cosas que no vienen bien al pueblo, ¿eh?
Se ha cogido este municipio como moneda de cambio, como arma arrojadiza, como no me acuerdo el nombre de aquellos instrumentos de la Edad Media con los que rompían las puertas de los castillos, ¿no? Con
ariete.
No me acuerdo cómo se llamaba. Arietes, exacto. Se nos coge como ariete, pero como cabeza de ariete, ¿no? Ya está bien. O sea, ya está bien. No se nos coge como elemento para abrir cosas interesantes, para ser lugar de ejemplo, ¿no? Sino, no, al contrario, se nos coge como herramienta política y siempre estamos en medio de un interés político supramunicipal. Y yo creo que va siendo hora ya de que los partidos que gobiernan aquí, que han conformado gobiernos aquí, no nos utilicen como moneda de cambio. Esto lo digo como ciudadano, ¿eh? Como ciudadano, porque bueno, estas cosas a veces pasan desapercibidas, pero no, nos están perjudicando. Y es que tú lo ves y aquí se está haciendo un esfuerzo tremendo para que esto se mantenga, para que el municipio esté limpio, para que esta Navidad sea un poquito más digna. Y eso es muy complicado, o sea, para un municipio pequeño como este. Y luego, sí, claro, si no tienes una financiación del Cabildo, que esa también te da parte de la energía de la gestión del futuro, pues y a mí me ha dicho el alcalde, yo le he preguntado, claro, con todo este jaleo, digo, pero vamos a ver, ¿hay algo que a ustedes se les pueda atribuir porque no han hecho la gestión suficiente para recibir fondos del Cabildo? Y entonces, o sea, él me empezó a enumerar una serie de proyectos que se le ha presentado a la Corporación Insular para el año 2022 y que, bueno, pues parece que no han querido asumirlo ni financiarlo.
El argumento de que tienen dinero en caja, que a mí lo he recibido, ese argumento es no tiene sentido, porque estamos hablando de inversiones financiadas insularmente porque tengan interés. Pueden, por ejemplo, el paseo de Mesa del Mar, ¿no?
Claro, es que hay un montón de inversiones que le pertenecen y le corresponden exclusivamente al Cabildo. Un Cabildo que no es capaz...
El plan de saneamiento y depuración del PRIR y Mesa del Mar, que también estaba por ahí.
Bueno, sí. Esos son de los dos. Tacoronte ahora mismo tiene el 97% de la estructura del alcantarillado casi finalizado. Quedan algunos flecos, dos de ellos son esa estación de Mesa del Mar y bueno, la del PRIR ya está. Queda sobre todo la finalización del proyecto del PRIS, que hay que conectar con la EBAR del PRIS desde Mesa del Mar. Es un proyecto que va por la costa, de manera, digamos, soterrada en el camino que une ambos núcleos de la costa, y eso evidentemente le corresponde al Cabildo, como le corresponde al Cabildo otra serie de infraestructuras. Aquí el Cabildo ha hecho cierta dejación de sus funciones y el Cabildo de Tacoronte, desde luego, estamos muchos tacoronteros que estamos bastante enfadados con la actitud de la Corporación Insular en cosas nimias que tampoco nos está ayudando mucho, y sin embargo en otros municipios, oye, la política insular se vuelca y hace mover determinados motores. ¿A qué cosas tan sencillas, Diego, como la carretera Tacoronte-Tejina, que se pasa a veces meses sin que se limpien, hasta que llega un momento en el que ya los vecinos se quejan demasiado y el ayuntamiento cierra los ojos, mete su personal y limpia cosas que no le corresponde, ¿no? Y así no puede ser. Y así, pues, pasa lo mismo. Hombre, han dejado, por ejemplo, este año sin financiación una cosa fundamental como es el arreglo del templo del Cristo y parte del convento de San Agustín, que son parte del patrimonio, dos bienes de interés cultural que se supone que se iba a contar con financiación para este año, para poder solucionar algunos problemas de humedades que tienen y que ya necesitan un arreglo, y esa es otra de las cosas que se ha quedado fuera. O sea que estamos hablando de cosas que son fundamentales, otras que son más del día a día, algunas obras, algunas estructuras que hacen falta. Por ejemplo, el traspaso del centro de interpretación del bosque de Aguacía, también el Cabildo le ha dado la espalda al Ayuntamiento de Tacoronte, que nos ha dejado sin un céntimo. O sea, muchas infraestructuras y muchos servicios se ha quedado el Ayuntamiento de Tacoronte sin poder tener acceso a ellos, por no sé qué motivo. O sea, yo todavía no he visto una justificación por parte del Cabildo para decir que un ayuntamiento se ha quedado sin un solo céntimo de financiación para el próximo año. Yo espero que la política vuelva a su sentido y esto se pueda solucionar.
Para el año siguiente, ya para este año Tachi, un poco arreglo tiene.
No lo sé, no sé si se podrá hacer a través de suplemento presupuestario, algún no dice que van a pedir unos créditos maravillosos.
Sí, sí, ya los han pedido, ya están contemplados ahí como 60 y tantos millones de euros. Bueno, pero bueno, a ver si Virginia es capaz de convencer a Enrique, pero no se llevan muy bien, que digamos.
No lo sé, yo es que a quién más le queda Enrique Arriaga en Ciudadanos en Canarias, sino a Virginia, que tiene ya 5 concejales, que es la de la escasa representación que tiene este partido, además de Santa Cruz y el Cabildo. Yo creo que el papel que está dejando a Virginia es un papel bastante delicado, en el sentido de que todo el mundo está pensando en que Ciudadanos y el PSOE en el Cabildo no están siendo conscientes con la realidad en la que están dejando a Tacoronte y las dificultades a las que someten a este municipio, en el que, te digo, nada es mentira, y todo es verdad de lo que se ha dicho estos días.
Oye, por cierto, ¿no será el cabildo que está detrás del robo de la joyería? Habrá mandado ahí unos delincuentes del sur a... Ah, por cierto.
Yo, Diego, tremendo. Gracias a que no ha ocurrido nada, pero ese es otro ejemplo más de este pueblo necesita, si al principio hablábamos de un país que necesita otro cambio de chip, otro cambio de mentalidad, este es otro pueblo que también necesita un borrón y cuenta nueva, un esfuerzo importante en inversión, porque es que si no hay inversión, también va generando, ¿no?, cierta apatía. Esta joyería es una joyería que ya sufrió un robo hace un año y algo. No sé si recordarán, además, el mismo modus operandi. Un coche aparcado un poco más abajo esperando, intervienen varios elementos en el robo, destrozan el interior, se llevan todo lo que pueden, a puñados y en bolsa, y arrancan tranquilamente. En este caso, afortunadamente, la intervención de la Guardia Civil ha sido inmediata y a mí me habían comentado que prácticamente desde el momento que se comete el robo ya los tenían identificados, porque bueno, esto es un poco aquella película de Woody Allen de coge el dinero y corre, ¿no? O sea, pero eso ha sido afortunado en este caso, y si un día se complica más la situación y es un robo un poco más violento, porque angelitos no son estos tíos que han cometido los robos, ¿no? O sea que, bueno, Tagorón tiene un problema de seguridad también últimamente, pero claro, solo con Guardia Civil, solo con lo que tiene la Guardia Civil, la Policía Municipal ahora mismo está en un serio problema de plantilla.
Como casi todos los municipios, ¿eh? Como que no te pienses, porque yo vivo en Santa Úrsula y el otro día había a las 4 de la tarde, 0 policía local en Santa Úrsula. Sí. Un sábado había un policía local en Santa Úrsula hasta las 3 y media de la tarde y después se quedaba todo el municipio. Un sábado por la tarde de Navidad, ¿eh? Sin
eso,
policía local.
Pasando, salvo en los grandes municipios, Santa Cruz, La Laguna, Arona, Guía, Isora, Madeje, salvo en eso y poquito más, todos los municipios ahora mismo tienen una escasez de plantilla, y precisamente porque las grandes áreas turísticas y poblacionales de la isla han ido asumiendo y siguen asumiendo parte de esa policía que se forma en los municipios, se los llevan o se van, evidentemente, porque los pequeños municipios no pueden pagar los sueldos que se pagan en esas urbes de las islas, ¿no? Y entonces incluso algunos se van a Las Palmas o se van a otras islas y ahí, pues bueno, pues tienen un ingreso mucho mejor y un incentivo mucho mejor que no pueden tener en los municipios. Aquí lo interesante ya es también ir pensando en una legislación regional que contemple una equiparación económica de todos los policías, hombre, con la salvedad de que en algunos sitios evidentemente hay más riesgo, hay más carga de trabajo, pero los municipios no se pueden quedar, como se quedan en algunos momentos, desasistidos en esa materia. Hay momentos en los que no hay gente ni siquiera para coger un teléfono, porque solo hay una persona en la centralita.
Cerrado. Yo te digo que este fin de semana la policía local de Santa Úrsula cerrada, a partir de las 3 de la tarde, sin ningún efectivo, en todo el municipio. Increíble, pero cierto.
Y esto es generalizado, ¿eh? Y así llevamos años en la que nuestro municipio, bueno, de manera milagrosa, la Guardia Civil tiene una estructura, afortunadamente, en nuestro municipio muy solvente, también con muchas carencias. Ellos no lo dicen en sus respectivos hoteles porque, bueno, digamos que es el sello de la casa, pero la Guardia Civil tiene muchas carencias en muchos municipios y no hay manera de dar cobertura, ¿no? Ya eso ya es una responsabilidad más del Ministerio, pero que ahora mismo la Policía Canaria, por ejemplo, hace una labor de ir, ¿no?, intercalando un municipio con otro, echar una mano con algún tipo de controles o de presencia policial, que también, pues yo creo que se agradece. Pero bueno, milagrosamente en algunos sitios escapamos hasta que pasa una cosa como la que pasa en Tacoronte, que yo creo que están atentos, nuestros cacos. Lo que sí saben es leer bien los periódicos y saben cuál es la situación económica, policial de los sitios, y se aprovechan de esa debilidad. Y entonces, pero en esta ocasión, afortunadamente, lo voy a decir, un día tenía una investigación previa y conocía a esta gente, y ya pues ha dado buena cuenta de los autores de este robo. Que, Diego, hay que decir, incorpora un elemento muy peligroso, que es un secuestro momentáneo de una dependiente de la tienda, que la secuestraron en un parking cercano y la llevaron hasta la joyería, y allí cometieron el robo y después ya la soltaron en la zona del Sausal. O sea que no es un robo
convencional,
digamos, para exacto, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con este tipo de cosas. También es la singularidad de esa, creo yo, de esa, porque al haber robado dos veces, porque quienes roban saben de la facilidad de huida de ese sitio, ¿no? O sea que
Bueno, pues Tachi, pues, ¿qué te digo? Que tenga muy buena suerte en la lotería de Navidad. Que pase usted una buena noche buena.
Sí, señor.
Con máximo 10, no te olvides, máximo 10. Y estés atento hoy a las 5 o las 6 de la tarde que se reúnen estos presidentes y los van a decir dónde está la solución al problema.
Yo creo que hoy nos van a dar una ración más de restricciones, espero que un poco más suaves que la otra vez. Ya tenemos experiencia, ya sabemos cómo va la cosa, pero también como sociedad no estamos tampoco dando la talla, ¿no? Hay que ir a las zonas comerciales para darnos cuenta dónde estamos cometiendo el error. En 15 días seguramente esta situación remitirá, pero lo que está claro es que en 2 años y 15 días no hemos aprendido nada.
No hemos aprendido nada.
Eso está, no.
Pues feliz Navidad, pues Diego, don Tachi Izquierdo.
Yo a esta casa le agradezco la confianza, la paciencia de escucharme mis ocurrencias, que son las mías, ¿eh? O sea, yo las cuento y son para discutirlas, para destrozarlas y para rebatirlas, que para eso las digo que es la mía. Ustedes tienen la suya y tienen la suerte de en esta casa escuchar a gente como a mí y a otra gente que tiene otras ideas diferentes, y eso es muy importante, porque la pluralidad de gente radio es su gran aval y su garantía de que es una radio absolutamente diversa, es una radio democrática y abierta a todas las ideas. Feliz Navidad para todos, que sean felices y nos vamos escuchando por esta casa. Okay. En el 22 y lo que queda del 21.
Hablaremos entre tú y yo, a ver si somos capaces de convencer a José Daniel para que venga por aquí y nos cuente cositas de Tacoronte, que llevamos un par de meses detrás de él y está demasiado liado. A ver si tú me echas una manita.
Venga.
Un abrazo.
Vamos a ver, lo intentaré. Un abrazo.
Cuídese
mucho. Buen día para todos y feliz Navidad para todos. Gracias, Diego. Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Gente.
Bueno, pues antes de irnos a esa pedazo de pausa navideña que tenemos a medio programa de hoy, que hoy saben que vamos a acabar un poquito antes, quisiera comentarles una cosita, es una reflexión personal, porque hoy sale una noticia, bueno, esa noticia, ya están aprobados los presupuestos generales de la comunidad autónoma, los del gobierno de Canarias, aprobados en el Parlamento. Y bueno, pues récord, ¿no? 9.100 millones de euros para gastar durante el año 2022. Tercer presupuesto que consiguen aprobar el ya querido y llamado por todos Pacto de las Flores, el presupuesto más social de la historia de Canarias. En concreto, el 75% del gasto no financiero se va a dedicar a la atención de políticas sociales. Y además, pues Román Rodríguez aprovecha la ocasión para decir que la Hacienda Canaria va viento en popa a toda vela por aquello del IGIC que lo cobramos nosotros y que ya la recaudación está por encima de los 2.000 millones de euros en un año complicado como ha sido el año 21, pues la previsión de ingresos se va a cubrir, si no al 100%, sí al 94, 95%, con lo cual es todo un éxito de previsión. Esos son los datos, esa es la información de la que podemos disponer todo en agencias de comunicación e incluso en algunos periódicos. Pero yo la reflexión que quisiera hacer con ustedes es que si creen ustedes que en el año de la recuperación económica, de la diversificación de la economía canaria, en la del gasto de los fondos Next Generation, del presupuesto más ambicioso, más amplio de la historia de la comunidad autónoma canaria, hay que sacar pecho porque el 75% del gasto sea en políticas sociales. Si eso realmente es el futuro que deseamos para nuestra comunidad autónoma, que el gasto público sea atender necesidades de personas desprotegidas. El 75%. A mí me preocupa mucho. Oye, yo no digo que no haya que gastar dinero, que haya que atender, que haya que cerrar esas brechas que existen socialmente en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero cuando mueren 2.900 personas esperando ser atendidas por la ley de dependencia, cuando hay 9.000 personas esperando que le asignen una vivienda social y no se construyen viviendas sociales en la isla de Tenerife, ni se van a construir en el año 22, cuando Noemí Santana se queda con un porcentaje de su presupuesto sin gastar porque no tiene capacidad de ejecutarlo, cuando nos avisan de que el salario mínimo vital y la prestación de reinserción canaria van a verse incrementadas en el porcentaje del IPC, no de la inflación, pues todo esto a mí me hace que pensar que este pueblo pues tiene el gobierno que queremos tener, ¿no? Porque para eso estamos en una democracia. Pero no se puede sacar pecho cuando el 75% de la inversión o del gasto no financiero se va a dedicar, va a destinar a políticas sociales. Ni la gente se queda tan a gusto, ¿no? Y ahora, a ver, ¿dónde está la cola para pedir la ayudita? Porque el empleo en Canarias tiene como opción, una alternativa, vivir subvencionado, cuando no es por el paro, es por el APIC, o la CPI, o la IGH, o la MTV, o todas esas ayudas que se van inventando una tras de la otra, que además de servir para echar a los amiguitos a trabajos cómodos de gestión de esos expedientes, pues no son capaces ni siquiera de hacer llegar ese dinero. Bueno, dinero está saliendo por la lotería y acaba de salir otro quinto premio. No sé si este habrá tocado también en Canarias. Ya van dos. El que ha salido ahora mismo es el 70.316. Ya hay dos quintos premios, 92.052 y 70.316. No les quiero aburrir más. Estamos en periodo prenavideño. Yo esto me lo quería haber guardado, pero lo tenía apuntado en la libreta para no olvidarme yo. Y esta reflexión quería no compartirla prenavideñamente. Pero de verdad, yo creo que tenemos que dar un paso al frente como sociedad, como ciudadanos que somos. Y oye, que cuando tengamos problemas nos ayuden está muy bien. Pero yo prefiero que haya una administración pública que genere una estructura que facilite la generación de empleo, que ayude al emprendedor, que proteja a las personas que cumplen con sus obligaciones y pagan sus impuestos y se levantan todas las mañanas a trabajar. Y que realmente las ayudas sean para quien las necesita y sobre todo para ayudarlos a salir de un atolladero, no para ofrecerles un modo de vida colgado de las tetas de una administración pública, ya sea un ayuntamiento, un cabildo o un gobierno autónomo. Las políticas sociales están para ayudar a personas desprotegidas a salir de esa desprotección, a salir de esa situación compleja, no a ofrecerles una forma de vida que sea subvencionado o ayudado permanentemente. Hay que ayudarlos a salir del sitio donde están de manera temporal, con principio y fin. Un villancicito y a seguir.
Christmas at all. Christmas at all. Yeah.
Bueno, como siendo, como viene siendo habitual en las últimas semanas, vamos a dedicarle un poquito de tiempo, por lo menos, como hacemos todos los días, al proyecto Tenerife y la Solidaridad. Ustedes bien saben que el Cabildo, a través de este programa que gestiona el Sinpromi, ha iniciado la difusión de unas campañas que se están llevando a cabo por las entidades de voluntariado con el apoyo del programa Insular. Y ha puesto a disposición de 36 plataformas online para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Estas entidades tienen diferentes fines. Unas son para la recaudación de fondos económicos, otras tienen como finalidad la captación de socios y otras son de categoría no económica. Con la puesta en marcha de este servicio se responde ya a una demanda que los colectivos de la isla habían puesto de manifiesto al programa Tenerife Isla Solidaria de manera reiterada. Se habilita así la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones, porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma puede realizar una donación de forma directa desde un euro a la entidad de voluntariado sin intermediario. Las entidades de voluntariado que ganan así en inmediatez, además de tener el control de todos los recursos. Y dentro de estas 36 plataformas tenemos el placer de saludar hoy a Carmen Fernández de Mi Lado Azul Autismo Sur. Muy buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días.
Pues, pues muy contentos de tenerte al final en antena, en los micrófonos de Gente Radio, para que comuniques a nuestros oyentes. ¿A qué se dedica tu asociación, Mi Lado Azul Autismo Sur?
Pues somos una asociación sin ánimo de lucro que intentamos ayudar a todas las familias y personas que trabajen con las personas con TEA, dentro del autismo. Nos dedicamos al día de hoy a dar formación, aunque ahora mismo estamos un poco limitados con el COVID. Y también tenemos un centro donde damos logopedia, psicología, psicopedagogía, orientación familiar, formación profesional y familiar dentro del espectro. Y bueno, intentamos sacar adelante a las familias que lo necesiten.
Los chavales con autismo tienen un problema importante. Yo tengo, no sé si tú lo sabrás, Carmen, pero mi hijo trabaja en Apanate y se dedica personalmente a atender a chicos con autismo y siempre me dice lo mismo. Es una triste pena que la sociedad no haya tomado conciencia de este problema, porque los recursos que se ponen, recursos públicos que se ponen a disposición de estas familias son súper mega escasos, ¿no?
Sí, y además encima el sur está aún más escaso, porque por lo menos la zona por donde está Apanate, la verdad es que hay muchas más posibilidades que aquí en el sur, por ejemplo, no tenemos. El ocio y el deporte aquí es prácticamente nulo. Lo que son la parte de educación, pues también se ve un poquito más resentido aquí en esta zona, porque hay menos aulas en clave, porque hay menos integración y demás. Entonces, lo que es el sur está bastante más castigado para las personas con TEA.
¿Ustedes atendéis a cualquier persona con autismo o solamente a chavales jóvenes?
No, a cualquier persona con autismo. Hemos tenido adultos también.
¿Y qué cantidad de personas atendéis?
Ahora mismo tenemos alrededor de 40 y algo de niños.
Tremendo. Sí. Bueno, y esta campaña...
Ya tenemos lista.
Sí. Esta campaña consiste en la captación de fondos para poder subvencionar o aportar fondos para atender estas necesidades, ¿no?
El sur, como te comentaba, no tiene apenas ocio ni deporte para niños con TEA cuando estos son de altas necesidades, porque la mayoría de los ayuntamientos se llenan diciendo que sí, que trabajan con la discapacidad, con el TEA, pero trabajan con la discapacidad, con el TEA, en grupos muy reducidos, que por lo que deja una lista muy grande de espera al resto, que el sur es grande. Y además trabajan con personas que tienen TEA, pero tienen altas capacidades, que lo que hace que las personas que tengan un autismo un poco más severo pues tampoco sean atendidos, que también necesitan el deporte. Y lo que estamos intentando hacer a través de esta campaña es volver a abrir el campamento de verano que iniciamos el año pasado y que salió estupendo. Quisiéramos intentar repetirlo. Lo que pasa es que lleva un coste muy alto, porque la mayoría de nuestros niños que se apuntan al campamento necesitan un auxiliar.
Bueno, y para conseguir fondos para este campamento, os habéis acogido al proyecto Tenerife Isla Solidaria a través del crowdfunding y a través de la página web. Los oyentes de Gente Radio pueden hacer su aportación económica desde un euro. ¿Tenéis además algún tipo de página web que podéis ofrecerle a nuestros oyentes para que investiguen y vean a qué os dedicáis? Sí. Y si podéis también intervenir ahí para la captación de fondos.
Desde que pongan en Google Autismo Sur Tenerife, pueden encontrar nuestra página web, que es Tenerife Asociación Autismo Sur, pueden encontrar nuestro Facebook, en tanto en uno como en otro, les puede llevar a la campaña solidaria y pueden hacer donaciones porque está también el número de cuenta.
Estupendo. ¿Visum tenéis para esta campaña o Visum no?
¿El qué, perdona?
Visum, que está muy de moda.
Sí, tenemos Visum, tenemos Visum. También está dentro de Facebook y también está dentro de la página web.
Pues el Visum es cortito, tienes el número por ahí para repetírselo.
Sí, 610-67-1509.
¿Y el concepto?
Campamento de verano o donación Autismo Sur.
Pues nada, familia de Gente Radio, ya saben ustedes, el autismo en el sur está completamente desprotegido y menos mal que existen asociaciones como Mi Lado Azul que intentan cubrir esas necesidades sociales tan importantes y tan desatendidas desde la función pública, desde el dinero público. Repetimos, el Visum 610-671-509, Campamento de Verano Autismo Mi Lado Azul. Carmen, ¿algo más que quieras comentarnos?
Darle las gracias a todas esas personas que están colaborando, que siempre nos acompañan y que hacen que podamos estar de pie, porque somos madres que tenemos trabajos normales y hemos levantado una asociación porque hemos visto la falta que hacía en el sur. Y gracias a estas personas que colaboran, seguimos aquí.
Pues Carmen, muchas gracias a ti y a todos los componentes de esta asociación, sin ánimo de lucro, esta ONG que dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo a atender necesidades que están olvidadas por la sociedad y que realmente deberíamos de poner la lupa en ella, porque es una labor social muy importante y la diversidad, a veces nos llenamos la boca de hablar de ella, pero no atendemos debidamente a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias por vuestra labor, Carmen.
Gracias a ustedes.
Mi niño me preguntó, con su cara tan hermosa, que parece el mismo Dios, con su mente tan curiosa y lo tierno de su voz. Anda y cuéntame, papá, tú que sabes tantas cosas, ¿a qué sabe la Navidad? No supe qué responder, sorprendido lo miraba y de pronto me encontré con recuerdos que guardaba de cuando era como él. Ven, te voy a contestar, y era el alma la que hablaba. ¿A qué sabe la Navidad? A mí me sabe la Navidad, a sonrisas de alegría, a turrón y a mazapán, y a una estrella que nos guía. A mí me sabe la Navidad, a una puerta que se abre, al amor de par en par, a los besos de una madre. A mí me sabe la Navidad, a sonrisas de alegría, a turrón y a mazapán, y a una estrella que no había. A mí me sabe la Navidad, a una puerta que se abre, al amor de par en par, a los besos de una madre. De su mirada, que es la luz del mismo Dios, con palabras arrancadas a su propio corazón. Anda y cuéntame, papá, que ya espero su llegada. ¿A qué sabe la Navidad? A mí me sabe la Navidad, a sonrisas de alegría, a turrón y a mazapán, y a una estrella que nos guía. A mí me sabe la Navidad, a una puerta que se abre, al amor de par en par, a los besos de una madre. A mí me sabe la Navidad, a sonrisas de alegría, a turrón y a mazapán, a una estrella que nos guía. A mí me sabe la Navidad, a una puerta que se abre, al amor de par en par, a los besos de una madre. A mí me sabe la Navidad, a sonrisas de alegría, a turrón y a mazapán, y a una estrella que nos guía. A mí me sabe la Navidad, a una puerta que se abre.
Bueno, los días de Navidad son así, la Lotería de Navidad sigue para adelante y y no salen más premios. De momento solamente tenemos dos, la el 92.052 que ha caído un trocito en Canarias y el 70.316. A veces tiene uno ganas de comentar cosas que se calla por respeto a bueno, respeto no, por prudencia. No es por respeto la palabra, es por prudencia. Porque a veces uno conoce cosas que debería callarse para no calentar más el ambiente, ¿no? Porque a veces el no generar empatía con los oyentes, el querer transmitiros buenas cosas, buenas noticias, pues nos impide el hacer algunos comentarios. Pero yo hoy me voy a explayar, aunque sea día navideño y tengamos que estar con el buen rollito por encima de todo. Esta mañana venía oyendo, como siempre vengo oyendo, varias radios, ¿no?, a nivel nacional, y había una cosa que bueno, que ya viene uno de arar. Los que no conozcan mi trayectoria política, no he tenido ninguna trayectoria política, nunca he acaparado un cargo público, nunca lo he ocupado, pero siempre he estado muy involucrado desde mis orígenes universitarios, ¿no? Pero quizás el proyecto más interesante en el que he participado se llamaba Unión Progreso y Democracia, y en él coincidí con un señor que se llama Francisco Egea, actual vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León. En el año 2011 él fue candidato por la provincia de Valladolid y yo fui candidato por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en aquellos remotos 2011, hace 10 años. Era un proyecto donde había gente, él era y es médico del Servicio Canario de Salud, del Servicio Público de Salud de Castilla y León. Una persona con la luz y el agua apagada y que venía a la política porque quería aportar sus conocimientos, su know-how, su vivencia, su opinión. En UPyD no funcionó aquello, no funcionó en los territorios, no hubo ninguna representación más que en Valencia, el señor Cantó. Miren dónde está ahora, después de haber sido diputado de UPyD, diputado de Ciudadanos, por ahora está en el Instituto del Idioma Español en Madrid, de la mano de la señora Ayuso y de Teodoro García Egea, que tiene COVID, por cierto. Pero Paco Egea era una persona brillante, era y es una persona brillante, una persona honesta, una persona que venía a la política a aportar. En UPyD no conseguimos prácticamente ninguna representación, pero en Ciudadanos sí triunfó. Y de hecho fue lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la renovación del partido y enfrentarse a Inés Arrimadas. Digo todo esto porque Paco Egea es una de las personas que para mí son referentes en política, una persona honesta, una persona trabajadora, una persona cualificada, una persona con ideales, una persona con disciplina de partido. Piensen que él era la parte progresista de Ciudadanos, la persona que quería renovar el partido a nivel de democracia interna, de quitar a los varones el peso que no tenían y darle el que deberían de tener. Bueno, una persona, para mí, pues una persona brillante y además ejemplarizante. Bueno, pues se presentó porque había sido elegido en primarias que impugnó porque el partido quería otra candidata que habían fichado del Partido Popular, no quiero decir ni su nombre, ni el responsable del partido que eso lo originó, pero Paco denunció al partido, denunció el pelotazo que hubo en las primarias, aquellas primarias tan, tan tremendas, motivada, bueno, pues fíjense, lo voy a decir el nombre, el señor Lobo, que ahora está de mano derecha de Teodoro García Egea. Pues él denunció el partido. Se presentó y quedó segundo y es vicepresidente de Castilla y León. Después se presentó para liderar el partido, no lo consiguió, no tuvo el apoyo suficiente de los afiliados. Pero es una persona totalmente fiel, totalmente leal y aceptó, siendo el renovador, no pactar con el PSOE en Castilla y León porque el partido le obligó a hacer un pacto en cascada con el Partido Popular en Murcia, en Andalucía, en Madrid y en Castilla y León. En contra de su criterio, se plegó a las indicaciones e instrucciones del partido después de haber intentado liderarlo. Esa persona, ya digo que me merece toda la confianza y me consta de que no ha traicionado a Mañueco. No lo ha traicionado. El Partido Popular está mintiendo y se lo puedo garantizar. Paco no ha traicionado a nadie. Lo que sí es una triste pena es que ese partido que generó ilusión a tantas personas, que aunó tantas voluntades y tan buenas personas, a lo único que había conseguido salir por su mérito propio, sin el apoyo de la estructura demoledora del entorno del señor Rivera, pues vaya a acabar como va a acabar, como si fuera un traidor, sin el apoyo de su partido, sin lavarle la cara y sin reconocer la trayectoria política y su aportación a este mundo tan sucio que se llama política. Estoy triste porque Paco es una buena persona. Y estoy triste porque Ciudadanos está muerto definitivamente. Porque no hay valentía por una formación política que está completamente arruinada por la mala gestión de su dirigente y porque generó ilusión a un colectivo cualificado que quería hacer las cosas bien y que desde luego no lo ha acompañado las estructuras políticas de Ciudadanos le han ofrecido. Ese partido murió y hoy han enterrado a la persona que a mí aún me quedaba en esperanza de que ese hombre, Paco Egea, fuese a liderar un proyecto de centro progresista, social, liberal, que donde imperara la meritocracia real, la capacidad de las personas, en lugar de lo que impera en los partidos políticos, que es el arrastramiento, el borreguismo, el servilismo, los palmeros, y los palmeros no de la palma, sino los palmeros que hacen palma con las orejas en función de lo que le dicen. Pues, Paco, mi reconocimiento público hoy, aquí desde los micrófonos de Gente Radio. Gracias por haber compartido conmigo algunos momentos y sinceramente te digo que no te hagan cambiar, que mueras con las botas puestas y adiós a la política que escupe a todos los buenos. Bueno, pues después de esta reflexión, que espero que no les haya entristecido, a mí sí, porque a Paco lo quiero un montón. Tenemos la oportunidad de saludar a Lidia Arias, presentadora de Mírame Televisión, que es mentora de un proyecto solidario que nos viene acompañando desde el año, creo recordar, desde el 2008. Muy buenos días, Lidia.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues nada, aquí contentos de saludarte, a ver si le damos un matiz feliz al día de hoy, que está la lotería por ahí rulando. Solamente dos premios han salido todavía, dos quintos premios, uno en Canarias, el 92.052. Pero para la solidaridad no hay nadie mejor que Mírame desde el año 2008, haciendo este telemaratón que vais a celebrar pues mañana mismo, ¿no?
Sí, pues sí, Diego, son 11 años ya de iniciativa, que bueno, el trasfondo de la iniciativa nos gustaría que no fuera esta, que es ayudar a 33.000 personas que se encuentran en situación de pobreza severa y también a esas familias afectadas de la erupción de La Palma, pero bueno, lo importante es que estamos haciendo frente a esas familias que están ahora mismo en riesgo de exclusión social y también a, pues, esas familias que viven también bajo el umbral de la pobreza. Entonces, felices de poder hacer frente, de poder ayudarlos y de que estas fechas navideñas pues sean felices y que pasen de la mejor manera posible para todas las familias de Canarias.
El objetivo es ambicioso, 33.000 personas pueden salir beneficiadas por esta iniciativa, por este telemaratón solidario que se va a celebrar el 23 entre las 12 y 17 con la colaboración del Banco de Alimentos. Pero es que ya en la trayectoria de esta iniciativa tenéis ayudado ya a más de 250.000 personas desde el año 2008, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que ya son en torno, como bien decía, 250.000 personas que hemos ayudado durante todos estos años de telemaratones, y este año pues precisamente tenemos ese objetivo de 33.000 y sabemos que lo vamos a cumplir porque precisamente las empresas están este año más volcadas que nunca, si cabe la posibilidad, y sabemos que vamos a cumplir ese objetivo y que ya no solo las 33.000 personas que se encuentran en situación de pobreza severa, sino también esas familias que están, pues, que giran en torno a esas 33.000 personas, así que felices de cumplir un año más ese objetivo y con ganas ya de que sea mañana 23 y celebrar, como lo decimos nosotros, la fiesta de la solidaridad.
Los puntos de recogida son múltiples, ¿no? Creo que en torno a 30 puntos tenéis de recogida de todo tipo de enseres. Aquí en el norte varios, ¿no?
Sí, sí, Diego, en total son casi 80 puntos de recogida. Tremendo. Autorizados por toda la isla por todas las islas, por todo Canarias, y en el norte son muchísimos. En la página de miremetv.com pueden encontrar todos los puntos de recogida. Por ejemplo, tenemos el centro comercial El Trompo, en el norte, ahora mirando aquí por encima de la página web, pero son muchos los que tienen en el norte de la isla, está en el Sausal, una infinidad que pueden comprobar en la página de miremetv.com. Y que, como novedad este año también, mañana, para esas personas pues que no se han podido acercar a estos puntos de recogida autorizados, pues por motivos de trabajo, por salud, también pues tenemos mañana, día 23, esa última oportunidad para colaborar con el telemaratón solidario, y va a ser en los puntos de recogida autorizados en la Plaza del Adelantado, en La Laguna, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y también en la peatonal de la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, también de 10 a 6 de la tarde va a haber un camión de Mírame Televisión Canaria y voluntarios de la televisión, de Mírame Canaria, para pues recoger esas últimas donaciones de esas personas que pues se han quedado rezagadas y que no han podido todavía hacer sus donaciones, pues que sepan que mañana tienen esa última oportunidad. Y una vez finalicen esa recogida, directamente al Banco de Alimentos que se van para cerrar precisamente con estas últimas donaciones del día 23.
Se recogen no solamente alimentos, también se recogen juguetes, también se recoge ropa, ¿no? Cualquier enseres, electrodomésticos. Creo que este año recogéis de todo, ¿no?
Sí, Diego, este año, pues mira, lo principal es alimentos no perecederos, productos básicos para bebé y niños, juguetes nuevos. Esta demanda surge porque precisamente, pues si ya es complicado explicarle a un adulto la situación que se estaba viviendo en la isla de La Palma, imagínate un niño, una familia, para afrontar este próximo día 5 de enero, el Día de los Reyes Magos, pues por eso hacíamos bastante hincapié en que fuesen juguetes nuevos para que fuesen para la isla de La Palma, también artículos de higiene y aseo personal, y regalos para los mayores de varias residencias de Canarias. Y a esta demanda, que también pues todos los años hemos hecho frente, salvo el año pasado, porque no, por tiempo y forma de la pandemia no se nos permitió, este año volvemos a retomar esas ayudas para las protectoras de animales también en Canarias.
Especial mención para La Palma este año, ¿verdad, Lidia?
Sí, la verdad que eran muchas las familias que nos escribían de que, bueno, las ayudas estaban llegando a la isla de La Palma, pero no a los bolsillos de los palmeros y las palmeras. Entonces, claro, muchos fueron las familias que nos escribieron y nos pidieron pues un poco de auxilio a través de los bancos de alimentos de Tenerife y del banco de y el banco de alimentos de Las Palmas. Y nosotros pues teníamos que hacer frente este año, como no podía ser de otra manera, a esa demanda. Y este año pues el principal foco es las familias afectadas por la erosión.
Pues nada, Lidia, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por la iniciativa, que ya cumple 11 años, y te deseamos todo, vamos, deseamos a todo el equipo de Mírame Televisión el mayor de los éxitos. Este año va a retransmitirse por un montón de cadenas, ¿no? Por RTV.es, la 1, la 2 y Mírame Televisión, ¿no?
Diego, muchísimas gracias primero a ustedes por dejarnos este espacio para llegar también a la gente del norte de Tenerife. Y sí, mañana a partir de las 12 de la mañana tienen una cita ya no solo con Mírame Canarias, sino con la 1 y la 2 también de Televisión Española. Hasta las 5 de la tarde teníamos previsto, pero ya te digo que la solidaridad del pueblo canario, como siempre, cada año nos sorprende, probablemente tengamos que ampliar esa retransmisión porque esa nave va a quedar desbordada y las empresas están todavía llamando. Así que seguramente tengamos que hacer más de 5 horas de retransmisión.
Pues nada, Lidia, todo tipo de éxito. Muchísimas gracias por la iniciativa, felicidades por la misma, y que confiamos, como ya confiamos siempre, en la solidaridad del pueblo canario, que ha demostrado una vez más, un año más, y en concreto en La Palma ha sido bárbara. Gracias a la solidaridad de este pueblo, nuestros hermanos de La Palma han podido sobrellevar de mejor manera, porque desde luego si lo están esperando por las ayudas de los políticos, pobrecitos. Gracias, Lidia.
Diego, muchísimas gracias a ustedes, y ya saben, mañana animarlos a que se acerquen a sus puntos de recogida autorizados.
Muchísimas gracias.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Nueve y 42 minutos, es el momento de darle la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio a la alcaldesa de Los Silos, por Coalición Canaria, doña Macarena Fuentes. Buenos días, Macarena.
Muy buenos días y buenos días a todos los radioyentes.
Contento de tenerte aquí porque Los Silos es uno de los municipios por mí preferidos del norte de la isla de Tenerife, no de la isla baja, sino del norte. Si sí, voy sí. A algún sitio, voy a la Plaza de Los Silos a tomarme un cafecito a ese kiosquito.
Está espectacular, la verdad que es un bello pueblo. ¿Yo qué voy a decir?
¿Qué va a decir de tu pueblo?
Ya llevo años allí y mi hijo es silense, como dice, como de pura cepa. sepa. Y te invito a que vayan, porque está en estas Navidades, es precioso. La Plaza de los Silos con el kiosco es increíble cómo está.
Es un sitio muy agradable, para dar un paseito para hacer norte.
Sí, señor.
¿Cómo está el pueblo de los Silos después de este año de pandemia? Dicen algunos de pospandemia, pero yo digo diciendo que estamos en pandemia. ¿Cómo está?
Sí, vamos a ver, seguimos en pandemia. Eso de pospandemia...
Cuando lo oigo me digo, pero ¿quién le ha dicho a la gente que esto se ha acabado?
No. Es que ese es el problema, ese es el grave error, que la gente piensa que esto ha acabado y no ha acabado. Tenemos que seguir con ese sentido de la responsabilidad, y los datos pues no nos avalan mucho ahora en Canarias. Y creo que tenemos que reflexionar. Si esto queremos que siga adelante y no se hunda, necesitamos tener más sentido de la responsabilidad y no bajar la guardia, no vivir con miedo, que antes fuera del micrófono lo estábamos hablando, pero sí con sentido de la responsabilidad, porque está en nosotros en que salgamos de esta situación. Al final el COVID vino para quedarse, pero con ese sentido de la responsabilidad e intentar vivir y llevarlo lo mejor posible e intentar hacer una vida como la que hacíamos antes. Evidentemente ya es un antes y un después, pero tenemos que seguir, pero seguir con prudencia y con sentido de la responsabilidad.
¿Municipalmente habéis mandado algún bando, alguna recomendación a los habitantes de los Silos para celebrar estas fiestas de Navidad? Porque si estamos esperando que los presidentes de las comunidades autónomas y la población hace mucho caso a los ayuntamientos, es la administración más cercana. Los Reales el otro día suspendió todas las actividades que tenían programadas por motivo de la Navidad. A mí me pareció un acierto, es decir, no fomentar ese tipo de cosas.
Y la verdad que un bando no. Hemos hecho una publicación en todas las redes sociales de la página oficial del Ayuntamiento de Los Silos. Y la verdad que yo, sinceramente, el equipo de gobierno y esta que les habla está muy, muy contenta con el comportamiento que ha tenido el municipio de Los Silos. Sabe a lo que nos enfrentamos, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, el sufrimiento. Y la verdad que no nos podemos quejar del comportamiento. Así que tenemos que tener sentido la responsabilidad, y las administraciones somos las que tenemos que dar ejemplo. Y hemos suspendido todos los actos navideños, los hemos suspendido, porque no viene ahora a tener un acto cultural o festivo. Es verdad que solo se ha dejado la campaña para que los comercios puedan seguir adelante en estas fechas navideñas y puedan salir este año lo mejor posible. Pero la dinamización en la calle y los actos se han suspendido todo. Creo que por coherencia, por lo menos en la Isla Baja, los cuatro ayuntamientos así lo han hecho. Estamos los cuatro con la misma situación y creo que es lo correcto que tenemos que hacer en estas fechas, cuidarnos y cuidar a los demás.
Los Silos ha estado libre de COVID durante un tiempo. Hace unos meses estaba ahí limpito, estaba ahí COVID free total. Y de buenas a primeras, pues pum, para arriba. En un pueblo tan pequeño, porque Los Silos no tiene 4.000 habitantes, ¿no? 4.000 y poco habitantes.
4.822.
Os conocéis todos prácticamente.
Sí.
Los casos han sido importados, ¿verdad? Son de gente que van, vienen,
claro.
y al final traen el virus.
No tenemos que... A ver, no podemos olvidar la población, que somos nosotros los que portamos el virus. ¿Dónde nos movemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué lugar frecuentamos? Ahora mismo pues tenemos un colegio, en un centro educativo en la Villa de Los Silos, donde tenemos dos cursos confinados de tercero y un quinto. Pero los padres no se pueden alarmar, porque quien al final traemos el virus somos nosotros. Nosotros andamos por centros comerciales, andamos en ferias, andamos en plazas, y no estamos exentos de cogerlo. No nos podemos culpar una a otra. Tenemos que ser responsables y saber que el virus está ahí y que en un descuido nuestro, pues lo podemos coger sin darnos cuenta. Y lo que tenemos que llevarlo es ese sentido de la prudencia, a dónde vamos, qué tocamos, qué es lo que hacemos, no olvidar la mascarilla, que también la gente, pues yo veo mucha gente a lo light que se olvida de que la mascarilla nos ha protegido durante este año y pico. Entonces, sí que nos ha subido los casos, pero es verdad que hay gente empadronada en Los Silos, pero a lo mejor tiene, empadronada en otro sitio, perdón, pero el médico lo tiene en Los Silos. Entonces, no son tantos casos que tengamos allí, pero la verdad
no son poquitos, son poquitos, pero es alarmante a nivel insular,
claro que es alarmante.
Bueno, pues pasamos al COVID al recuerdo, que tenemos que convivir con él, es importante, pero no vamos a hablar solo del COVID. Vamos a hablar de algo que a lo mejor es complicado, pero yo quisiera que tú aportaras en estos micrófonos tu versión, tu opinión del tema de la depuración de aguas, que tanta polémica ha surgido en los últimos días. Este fin de semana los vecinos de Los Silos se quejaban de alguna cosa y tú reconocías que a lo mejor el único error del que te arrepentía era no haber hablado más con ellos, ¿no?
Sí. Es verdad que no he concedido. El otro día fue una en la COPE, me llamaron y ya estaba en los micrófonos para salir y lo dije. Nosotros ya mañana grabamos un comunicado, porque lo vamos a hacer tipo vídeo, para informar a la población, porque no lo puedes hacer de otra manera ahora, no cabe. Y la primera teniente alcaldesa y yo, pues tenemos expuesto por qué se ha firmado ese convenio. Sí que me parece... en la concentración, manifestación, asamblea, como lo quieran llamar, que hubo el domingo, que están en todo su derecho, estamos en democracia y tenemos que tener libertad de expresión siempre respetando. Pero sí es verdad que...
La concentración fue muy solidaria, muy ordenada, no hubo...
Sí, no, fue ordenada, lo que pasa...
¿Hubo insultos o algo de esto?
Sí.
Yo ese es el problema.
Yo sinceramente no los he oído, porque no quiero desgastarme en oír cosas que...
Son innecesarias,
que no
además.
Van con mi persona. Yo creo que se pueden decir las cosas sin faltas de respeto. Y allí hubieron muchas faltas de respeto, por lo que me han comentado otros vecinos que vienen a darte el apoyo. Tranquila, para adelante, no pasa nada, tú explica. Yo creo que el error ha sido este. Y sí asumimos el error, el grupo de gobierno, de haberme reunido con una pequeña parte del municipio de Los Silos y no verlo expuesto al pueblo en general. Entonces creo que se están juzgando muchas cosas que no se tienen que juzgar. Lo valiente es estar aquí en el ayuntamiento trabajando y tomando decisiones que gustarán más, gustarán menos, y lo cobarde es estar fuera y criticar y equivocar a la población. Esto no quiere decir que estoy diciendo que la plataforma no tenga su razón. Yo no voy en contra, jamás he ido en contra. Me he reunido con ellos cada vez que lo han pedido. He sido transparente con ellos. Desde todas las reuniones que hemos tenido con este convenio, siempre el enfoque ha sido la firma del convenio por la situación que está atravesando el municipio. Y porque nosotros estamos vertiendo desde el 2017 al mar sin permiso. Entonces, la única salida que hay momentáneamente ahora sobre la mesa es la firma de ese convenio. Pero este equipo de gobierno, ya no te estoy hablando de depuración natural, ya te estoy hablando coherente a lo que está pasando en toda la costa de la
isla. ¿Y en la comarca?
Y en la comarca.
Buenavista también tiene un problema grave, le están poniendo una multa, no hace mucho.
Exacto.
Aquí
todavía Buenavista a lo mejor lo verte a otros sitios y nosotros tenemos un emisario.
Pero que... no puede tener cada municipio un tubo echando agua al mar, ¿no? Habrá
claro que no, que eso, vamos a ver, el error que ha estado aquí desde un principio con los años es haber dejado hacer un emisario comarcal. Porque no estamos, no, yo por lo menos me baño en esa costa, yo disfruto de esa costa, pescamos en esa costa, como de esa costa también. Entonces, ¿qué interesa? Yo creo que en general a la población, ¿qué le interesa, Diego? Le interesa cero vertidos al mar, que no haya aguas residuales al mar, que sean las aguas pluviales, que es lo único desagüe que puedes tener en ciertos momentos. Entonces,
¿y si se vierten, que se vierten tratadas y que no contamine?
Pues según este convenio se vierten tratadas con los parámetros que Europa dice. ¿Que nos gusta? Claro que no nos gusta. Nuestra idea del grupo de gobierno siempre ha sido cero vertidos al mar. Pero ahora no es la realidad, no lo tenemos. Y no vamos a construir, en un momento se construye una depuradora que sea vertidos al mar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa regenerar nuestras aguas para nuestros jardines, recuperar acuíferos. En caso de incendio tienes que ir ahí, no tienes que ir a los depósitos. Nosotros carecemos. El noroeste de Tenerife tiene un problema muy grave con el agua. Y ustedes lo saben, todos los alcaldes nos hemos puesto un frente común de que hay que solucionar este problema. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de implantar una depuración, y te estoy hablando, ya no te digo ni convencional, ni defiendo convencional, ni defiendo natural. Defiendo cero vertidos al mar, porque creo que ese es el objetivo que tenemos que marcarnos los políticos que estamos en la comarca. Cero vertidos al mar. A priori, esto vamos a ver, hemos firmado el convenio, en 6 meses o 7 meses no vienen. Tenemos que tener los permisos del gobierno de Canarias para poder verter tanto Garachico y Los Silos con los permisos adecuados y los parámetros que Europa te exige. Es verdad que Europa cada vez está siendo más exigente y mandando más dinero. Pues eso es lo que le estoy diciendo yo. Luchar desde que Europa nos venga dinero para poder hacer una depuración, que un ingeniero me ponga sobre la mesa, Diego. Porque yo soy política y gestora, pero no soy ingeniera, no soy técnico. Y yo no entiendo de esto. Yo lo que entiendo es que para mí, como ciudadana, no como alcaldesa ya, cero vertidos al mar. Entonces, ese es el objetivo que nos hemos marcado en este próximo año. Es verdad que el Cabildo no subvenciona la depuración natural, porque ellos sí creen en la depuración natural en núcleos de población como Erjo y Tierra del Trigo. que son núcleos de población, como puede ser Masca, Bolico y cosas así.
Pequeños.
Y que, vamos, y que yo afirmo que eso funciona ahí, en esos sitios. La del polvillo ya a mí me deja en dudas porque ahí te quedas, es mucha más población, y si tenemos que recibir las aguas de Garachico, mientras nosotros las regeneremos, para nosotros mucho mejor, porque nos hace falta el agua. El agua es un bien escaso, y si tú puedes regenerarla para agricultores, para jardines, para acuíferos y todo, genial, esa es la lucha nuestra. Y el cabildo, y ya lo he dicho y lo lancé en la COPE el otro día, el cabildo, ahí sí tiene que subvencionarlo. A mí no me puede quitar y crucificar un plan de cooperación para hacer una depuración. Yo entiendo que el cabildo defiende una serie de ellos defienden una convencional, un sistema, lo defienden, está en todo su derecho, pero yo le planto al presidente del cabildo ese sistema, el que me ponga un ingeniero, y estamos trabajando con ellos para conseguirlo. Y que el cabildo ayude, porque somos un municipio de menos de 5.000 habitantes, y creo que la situación que atraviesa ahora mismo la Villa de los Silos, nos tienen que las instituciones supremas tienen que ayudar a la Villa de los Silos. Y tienen que estar ahí.
Venimos ya tarde, ¿no? Este no es problema de ayer. Este es un problema que viene soportando la Isla Baja hace decenas de años.
Decenas de años.
Y hay y no existe realmente un plan integral de reutilización de las aguas residuales, ¿no? Donde todos los municipios estén integrados en un proyecto comarcal que garantice que eso que tú estás diciendo como objetivo, que me parece prioritario, vertido cero al mar y reutilización de todas las capacidades acuíferas que tengamos para incendios, para agricultura, para mil opciones que tenemos, ¿no? Es tratando que, las aguas y no vertiéndolas al mar.
Diego, esa depuración sí la subvenciona el cabildo. El cabildo lo que no subvenciona, y me lo dejó claro en reuniones el presidente del cabildo, que él no iba a subvencionar un sistema de depuración natural que no lo avala sino un ingeniero. Los demás no avalan ese sistema. Entonces, por ahí creo que tenemos que tener el compromiso del presidente del cabildo, que busque la financiación para este año que viene, con cara de este año 2022 y 2023, de darle al municipio de Los Silos de Garachico la financiación adecuada para la depuración de cero vertidos al mar.
Importante objetivo. De todas maneras, hay una mancomunidad del Nordeste que no sé si estará involucrada en este proyecto de depuración integral de la comarca.
No, la mancomunidad del Noroeste ya se disolvió.
Qué mala suerte.
Ya se disolvió.
Y la del
justo,
Norte también.
Justo, no, pero lo que sí tenemos es el consorcio Isla Baja, los cuatro municipios, y yo creo que por ahí podemos funcionar todos juntos y llegar a buscar esa financiación a través del consorcio Isla Baja, y que creo que por ley, si nosotros ponemos un sistema de depuración que nos certifique un ingeniero, yo creo que el presidente del cabildo no va a tener ningún problema en subvencionarnos.
¿En ese
eso.
Consorcio quiénes están? ¿Quiénes ayuntamientos están?
Los cuatro ayuntamientos de la Isla Baja. Está
Garachico, Buenavista y Garachico.
Exacto.
Vale, ¿no te da pena que ayer se disolviera definitivamente después de 10 años liquidándose la Mancomunidad del Norte? Hoy lo decía, pero fíjate tú, yo mi impresión, y a lo mejor es una opinión muy personal, es que cuando se constituyó esta Mancomunidad tan ilusionante en aquel momento, en el año 93, se dejaron fuera tres municipios fundamentales gobernados precisamente por Coalición Canaria. Hablamos de Paulino Rivero, de Isabel Valencia y de Manuel Reyes, tres emblemáticos dirigentes nacionalistas, ¿no? Partidos mal, partido politizado, es mi opinión, que partido politizada y estaba abocado al fracaso. Pero qué necesario se está haciendo cada día más que existan consorcios, mancomunidades, comarcales. En el caso de la Isla Baja, esos cuatro municipios deberían de trabajar conjuntamente en un programa tan importante, sí, como este, es evidente, ¿no? Pero todo el norte necesita unidad porque estamos muy abandonados, ¿eh?
Pues sí, en el pleno justo que fue el lunes que tuvimos de la disolver ya de una vez por todas el tema de la mancomunidad, sí que cuando intervenimos los alcaldes o concejales de los respectivos ayuntamientos que estábamos allí, sí que yo por lo menos lo dije que es triste, ¿no?, y penoso de que no podamos seguir con una mancomunidad tan importante y tan fuerte para el noroeste de Tenerife, y creo que deberíamos de pensar y volver a ingeniar la fórmula de poder hacer esa mancomunidad fuerte de todos los alcaldes y alcaldesas del noroeste de Tenerife y de estar integrados en una mancomunidad tan importante como es, porque miren, nosotros ahora mismo la mancomunidad de lo que es el consorcio Isla Baja, donde estamos los cuatro ayuntamientos de la Isla Baja, funciona muy bien. Le doy las gracias a los tres compañeros que me han acogido, genial, trabajamos porque Uno solo puedes conseguir los objetivos para tu municipio, pero unidos conseguimos mucho más cosas con otras entidades.
Y se prestan mejor los servicios, ¿no? Como la recogida de basura, este tema del agua.
Ahora mismo nosotros hemos, creo que está ya en la plataforma la licitación de los residuos en la Isla Baja. Los cuatro ayuntamientos tenemos diferentes ideologías políticas detrás, pero hemos sido capaces de ponernos de acuerdo por el bien común de la comarca. Y ahorra, no es lo mismo, hombre, cada uno por su cuenta que hacerlo mancomunado. Por eso yo invito que el que lo tenga que hacer, promover de volver a sacar adelante como hace años esta mancomunidad. Yo creo que lo deberían de pensar por lo menos.
Ya se va acercando el año 2023 y la legislatura o el mandato, porque en ámbito local es mandato. Yo tengo esa deformación de decir legislatura todo, ¿no? Pero este mandato que se antojaba un poquito complejo porque tenéis un pacto de gobierno que nadie daba un duro por él y sin embargo pues parece que está consolidado y está funcionando, se enfrenta a una época ya casi preelectoral. ¿Qué objetivos tenéis para el año que viene antes de que el 23 se convierta en año electoral?
Bueno, sacar todos los proyectos, que los pocos proyectos que podamos tener, porque la verdad que la situación económica de los hilos no es muy buena, pero sí es verdad que ahora mismo estamos con el proyecto del Polideportivo de Las Salinas, que era un proyecto ya de justicia para los niños y niñas de la Caleta de Interián. Estamos en ese proyecto, que era la demolición del Polideportivo. Se nos puso más barreras en el camino. Teníamos un proyecto que venía desde el 2017, todavía no estábamos gobernando nosotros, donde la parte económica que tenía que poner el Ayuntamiento de Los Silos era complicada y no se pudo, pues entramos nosotros, también teníamos la misma situación, esa parte económica, pero después Costa, cuando nos tenemos que renovar todos los permisos, porque ya fuimos capaces de buscar la partida económica para poder sacar ese proyecto adelante, porque se vencía 31 de este mes el convenio que teníamos de 4 años con deporte. ¿Qué pasa? Que Costas nos dice que hay que demoler un muro, que es el que tapa del mar al polideportivo, hay que presentar un proyecto de demolición y de levantamiento de ese muro. Cuando hacemos todo eso y lo presentamos, el muro son 100,000 euros, se te viene el mundo abajo, y dices tú, si éramos...
Más que el polideportivo.
Si nosotros, sí, el polideportivo son 209,000 euros. Entonces, tú decías, Dios mío, si éramos, nos hemos visto negro desde el 2019, y esto viene desde el 2017, no eran capaces de buscar la partida económica que aporta el ayuntamiento, y tenemos, pues al final, por suerte y gracias a Dios, al consejero este Seven Suite de cooperación, sacó las obras prioritarias. Y concede al Ayuntamiento de Los Silos 200,000 euros que yo lo quería para remodelar la plaza porque estaba complicadillo lo que son las baldosas. Pues tuvimos que hacer un modificado de ese proyecto y poner 134,000 euros y para ese muro porque teníamos que hacerlo, si no, no podía ser factible lo otro. Porque Costa no nos dejaba, siempre nos encontramos con Costa. Por 3 metros que dices que estaba en dominio público marítimo terrestre. Y a esto a mí me cabrea muchísimo porque estoy peleando con las piscinas. Entonces es otro añadido más contra Costa que dices, Dios mío, esta gente no nos va a dejar respirar. Pero bueno, lo hemos conseguido. Los niños, si Dios quiere, espero que la obra tiene un plazo de 7 meses, esto va a ser sacrificado el polideportivo durante el periodo escolar que queda, porque evidentemente son así, no sabemos. Ojalá terminen antes, pero si Dios quiere, el próximo curso escolar tienen un polideportivo en condiciones para que los niños y niñas de la Caleta lo disfruten. El asfaltado de la Tierra al Trigo, que también tenemos, que el 17 de enero tendremos el asfalto de la Tierra al Trigo. Y bueno, está ahí el proyecto del auditorio, que también están con las licitaciones. Y algunas cositas más que podamos sacar debajo de la mesa y yo pueda, con mi equipo, jalarle a la institución.
Arañando de un lado y de otro, ¿no?
Al gobierno de Canarias también, que bueno, en los presupuestos ya ahí creo que un dinerito para los silos, vamos a ver si lo podemos conseguir.
En las partidas del gobierno de Canarias.
Vamos a ver y seguiré llorando ahí al gobierno de Canarias y al Cabildo porque no
¿Cómo os ha tratado el Cabildo con este tema de las subvenciones nominativas y el plan de infraestructura de cooperación municipal? ¿Os ha tratado bien o tienes carita de haber bien?
En los silos sí que hemos conseguido, y eso es de justicia, y hemos luchado, 600,000 euros para...
Está muy bien.
Para la adquisición de los terrenos del centro de salud.
Muy bien.
Ahí estamos luchando. ¿Para
este ejercicio? ¿Para este o para varios años?
No, la intención es en este año que viene ya la partida está e intentar ya renegociar. Estamos con el Servicio Canario de Salud en reuniones también ya. Y esperemos que entre 2022 y 2023 ya sea un éxito el Centro de Salud de los Silos. Vamos a ver si Dios quiere y nos ayuda, porque la parte burocrática administrativa es la que nos entorpece muchísimo el tema. Pero por lo menos tenemos ahí ya para seguir luchando y sacar adelante algo tan necesario como es el Centro de Salud para los Silos, porque somos el centro de referente de la comarca y 24 horas de servicio.
Y además creo que es un centro de salud que tiene un ámbito comarcal, es decir, no viene solamente gente de los Silos.
No, viene de Buenavista y todo.
Importante que tengamos una buena asistencia de sanidad primaria.
Se lo merecen el ciudadano.
Que además, mientras que tengamos el hospital que tenemos en el norte, tenemos que tener buenos centros de salud, ¿no?
Siempre decimos que es un centro de salud grande.
Hombre, un CAE malo.
Decimos un centro de salud grande porque no hay otra cosa. Pero sí es verdad que los anteriores que gobernaban, que son mi partido también, pero yo soy crítica cuando tengo que serlo, y los que están ahora, no hemos dado un cambio. Y la población se lo merece.
No hemos olvidado el Hospital del Norte, ¿verdad?
El Hospital del Norte tiene que ser Hospital del Norte.
No hemos olvidado. Ya la población hemos dicho, ya tenemos eso que nos han dado.
Nos olvidamos. No, nos rendimos ya cansados de que nos estén riendo y bailando al son.
Pues no podemos. Mira, aquí ya tenemos dos premios. El segundo y el tercero. El segundo, a ver si nos toca algo. El quinto ha caído en Canarias.
Ah, ¿ya salió el primero?
No, el primero todavía no. El segundo, 72.119. Y el cuarto, 42.833. Tenemos uno en Canarias, un quinto, el 92.
Un
92.050. Bueno. A ver si nos toca un dinerillo. Que bueno, Hacienda siempre se lleva un pellizco. Pero
vamos a ver si
siempre
nos toca el gordo, por lo menos, para toda la gente que lo está pasando mal.
Ojalá. Nos lo mereceríamos más que nadie, ¿no? Yo creo que Canarias este año ha sido un año especialmente duro, ¿no?
Muy castigado. Las Islas Canarias han sido muy castigadas con esta pandemia. Nos hemos visto muy mal. Y la verdad que los políticos que tenemos por encima de nosotros, que no abandonen Canarias y que luchen por Canarias, porque Canarias se lo merece. Y yo creo que el reparto nunca es equitativo. El gobierno de España nunca es consciente de Canarias y tiene que apostar más por Canarias. Yo creo que no lo merecemos los canarios. Somos de España, somos españoles.
Y estamos muy lejos y somos islas encima. Y encima hay islas con
Vivimos de la pesca, de la agricultura y poco más. No tenemos industria. Entonces,
ni la podemos tener. Si queremos conservar el paisaje,
ni
si
la podemos tener. Entonces, yo creo que unas islas como las que tenemos, donde la gente cada vez que puede una escapadita a las islas, donde respira aire puro, donde está tranquilo, donde puede pasar unos días espectaculares, creo que el gobierno de España tiene que apostar por Canarias y demostrarlo, pero con hechos. No con palabras, porque las palabras se las lleva el viento.
¿Tú crees que la comarca de Isla Baja tiene posibilidades de reactivarse cuando sea post-pandemia de verdad, con un modelo de turístico diferente al que hasta ahora hemos vendido en Canarias, con esa convivencia entre la parte agrícola con la parte turística, esos paisajes maravillosos, esa ecología sostenible real que se puede mantener y conservar? ¿Puede ser una oportunidad que salga de todo esto?
Yo creo que sí, que los cuatro alcaldes tenemos que apostar por un turismo, más turismo en la Isla Baja. Tenemos potencial para darle ese turismo, tenemos las herramientas suficientes para hacerlo y con ayuda, ya te digo, del Cabildo y del Gobierno tenemos que apostar por la Isla Baja. La Isla Baja durante muchos años ha sido olvidada y yo creo que ya nos merecemos de que no todo se quede en la metropolitana y que, siempre lo digo, parece que les cuesta, y yo como ciudadana, es que ni como alcaldesa, sino como ciudadana lo he visto durante tantos años en los Silos y en la Isla Baja donde me muevo, que 2 millones, 3 millones de invertir en la Isla Baja parece que es un mundo para el Cabildo y para el Gobierno, ¿cómo va a ser eso? Y luego, que yo hemos defendido siempre la cultura, hemos defendido las tradiciones, hemos defendido todo, pero después llega y 3 millones para la Casa de la Cultura de tal, 2 millones para la escultura de no sé qué. Vamos a priorizar también, vamos a darle ese sentido a la Isla Baja y para poder tener nosotros sobrevivir la economía, nuestra gente no se tenga que desplazar, se tenga que ir. Nos estamos quedando cada vez con menos población porque la gente tiene que salir y no encuentra en su municipio y con todo el dolor del mundo de irse de su pueblo, de donde nació y donde quiere estar. Entonces, hay que invertir más en la Isla Baja y dejar tanto miedo de que parece que cuando pedimos estamos pidiendo limosna. Pero lo digo con esto y con los otros. Es que invertir en la Isla Baja, yo creo que la mayor inversión que ha tenido el municipio de Los Silos es cuando nos han dado esos 2,5 millones de euros para el auditorio municipal. Y parece que estamos pidiendo...
¿Va a ser una realidad ese auditorio municipal?
Sí, si Dios quiere, sí.
¿Para cuándo?
Hombre, no será para el 2023 terminado, pero sí que ya empiezan y se verán y lo podrán disfrutar la gente del municipio Los Silos y la comarca, porque nos lo merecemos. No tenemos un lugar donde hacer cosas cuando la climatología del tiempo no nos deja. Y creo que lo merecemos por justicia también. Tenemos derecho a tener un auditorio en condiciones para disfrutar de nuestra cultura y de nuestras tradiciones y un montón de cosas que nos gustan.
Se nos va acabando el tiempo. Yo quería comentarte un tema, Macarena, porque dime. Me consta de que hay algunos inversores que han mirado hacia la Isla Baja con la intención de reactivar esa economía con un modelo de negocio completamente diferente al que hasta ahora ha sido. Hablo de no hoteles asistenciales, no de residencias de la tercera edad, pero sí de poner en valor el gran atractivo que genera la tercera edad, el hecho de tener un turismo ecológico, un turismo sostenible, un turismo verde, un turismo, pero atendido sanitariamente, en el sentido de que no tengan que ir a ningún sitio a que le pongan su tratamiento, que tengan médicos cerca y tal. ¿Lo ves con buenos ojos ese tipo de turismo para la Isla Baja, y en concreto para el municipio de Los Silos?
Yo creo que sí, que tenemos la oportunidad. De hecho, yo tuve un inversor que planteó ese sistema que nos estás diciendo. Como lo tiene Alemania, los alemanes también tienen este sistema, ¿no?
De que no residencia de la tercera edad, sino...
No, es su residencia donde tienen médico, tienen asistencia, tienen gimnasio, tienen...
Hoteles medicalizados o algo.
Exacto,
así.
Exacto, ¿no? Está todo muy bien y de hecho yo tengo unos amigos alemanes que han vendido todo, su casa en Alemania y se han ido a ese hotel residencia. Uh-huh. No es un, como dice,
no
una
un
residencia...
Geriátrico.
Exacto, no una residencia de mayores, sino una residencia para ellos disfrutar pues su vida, lo que les quede de su vida y disfrutarla en condiciones que para eso...
Y no disfrutar del edificio, trabajando, sino del entorno.
Exacto. Y sí que han propuesto una zona por Los Silos, nos han dicho. Bueno, ahí estamos. Nosotros con toda la ilusión y si se puede y el planeamiento nos deja y la pues la gente que tiene esas fincas quiere llegar a negociar, creo que sería una oportunidad muy buena para implantar ese sistema en la Isla Baja.
Pues nada, no sé si... el micrófono que se me había ido. Ah. Que no sé si se queda algo en el tintero, no tenemos mucho tiempo, pero si algo se nos ha quedado.
No.
O algo que tú quisieras comentarnos.
Tenemos muchísimos problemas. Yo lo único que digo que si me das la oportunidad es ya felicitar a la Villa de Los Silos, darle unas felices fiestas, un próspero año nuevo. Que confíen en este equipo de gobierno, que confíen en esta alcaldesa que les habla, que yo he dejado mis 8 años en la oposición, 2 años y medio en el gobierno, pero que es triste que quieren apagarte, ¿no? Que estos 2 años han sido como 10 años gobernando, porque siempre quieren amedrentar tu figura y quieren sacar que eres una persona mezquina, cuando el que me conoce realmente sabe que me puedo equivocar y que no lo voy a hacer con ninguna maldad, pero que quiero lo mejor para la Villa de Los Silos y que me den la oportunidad y nos den la oportunidad a este equipo, que nos ha tocado vivir 4 años peores, los peores creo que de cualquier político, esto queda marcado, donde la situación de Los Silos no era la mejor, donde hemos sido valientes y hemos estado ahí aguantando y hemos tenido que sacar todos los problemas que vienen de atrás, y encima nos viene una pandemia, que por lo menos nos dé la oportunidad, pero que han sido 2 años y medio muy duros, siguen siendo muy duros, donde quieren aplastarte y donde no te dejan salir. Y yo creo que merecemos una oportunidad y que el que me conoce sabe perfectamente que estoy hablando con el corazón. Entonces, esta alcaldesa lo hace lo mejor posible, tiene su acierto y tiene sus errores, pero nunca sin dañar al municipio Los Silos. Siempre va a buscar que Los Silos esté en el lugar que le corresponde.
Pues
felices fiestas y nada, cuidarnos.
Muchísima suerte, Macarena, que la verdad es que son tiempos difíciles. Así que feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que este 22 traiga todo el tipo de bienaventuranzas al municipio de Los Silos, a la Isla Baja y a todo el norte de la isla.
Y a toda Canarias.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Es Navidad.
Pues hoy nos vamos tempranito, ya saben ustedes. Recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo, que esta es su casa, amiga. Intentamos aportarle información, pero sobre todo queremos tratarle de la mejor manera, con el espíritu crítico que nos caracteriza, nuestra pluralidad y nuestra grata compañía que esperaba haber conseguido durante estas dos horitas cortas de radio. Así que mañana volveremos otra vez a las 8, como siempre, a vuestra disposición para todo lo que queráis, pero sobre todo para informaros, entretenerlos, acompañarlos y hacerles pensar. ¡Feliz Navidad, que queda un día! Hasta mañana.